Grecia. Es un partido, una derrota dura que le tiene que servir al equipo para construir. Después de ver que sin los fichajes, Hausen era baja, Alexander Arnold no pudo ser de la partida, tuvo un problema a última hora y puso en el lateral derecho el técnico Tolosarra a Valverde, pues sin las dos caras nuevas, el Madrid volvió a tener los mismos problemas que con Ancelotti en el final de la temporada pasada. Y quiso Alonso también destacar que este era, este partido, el final de la temporada, no el comienzo de la nueva, ¿no? Como queriendo mentalmente resetearse también de cara a empezar la liga y el curso mucho mejor de lo que lo ha acabado este Real Madrid. Alonso, tras el 4-0.
Debido, pero bueno, hoy el análisis de todas las decisiones, pues se mirará con un prisma pues diferente, y yo también lo haré. Yo soy autocrítico de lo que he decidido y de en lo que he podido fallar también. Esto somos todos, estamos todos juntos, y ya te digo, ahora tendremos un tiempo, pero que no nos marque demasiado este final para el inicio de la siguiente. Creo que va a ser un reinicio totalmente desde cero. El inicio de la 25-26 va a ser desde cero, no desde el 95 que hemos acabado hoy, o desde el 98 que hemos acabado hoy.
Podemos concluir que era demasiado pronto para este Real Madrid, que acaba de echar a andar con Alonso, pues demasiado pronto para enfrentarse en estos momentos a esa máquina de hacer fútbol tan bien engrasada como es el PSG. Si encima empiezas con dos regalos impropios de dos profesionales de élite, esos dos regalos iniciales de Asensio y Rüdiger, pues eso, 4-0. Luis Enrique generoso con su homólogo en el banquillo del Madrid.
Da igual si refleja o no. Esa ha sido la diferencia en el marcador, que es lo más importante. Creo que ayer hablábamos de que son dos proyectos diferentes. El mío o el nuestro en París ya lleva dos temporadas. El de Xavi acaba de empezar hace 6 partidos. Él ha demostrado sobradamente su nivel en los sitios en los que ha estado y necesita el tiempo necesario para hacer una pretemporada. O sea, creo que no hay en ningún caso que valorar porque no ha tenido tiempo para poder entrenar, ni para poder trabajar, ni para poder hacer nada. O sea que situaciones totalmente diferentes y creo que incomparables.
Os voy a escuchar mucho, sobre todo a los madridistas, que ayer os acostasteis con la decepción de ver cómo el Real Madrid fue aplastado por el Paris Saint-Germain y no estará disputando la final de la primera edición del Mundial de Clubes el domingo. En el C28-26-90-92. La verdad es que lo que pronosticábamos ayer de un partido es lo que deseamos, ¿no? Más igualado, pues no fue para nada así. Siempre los análisis previos suelen salir luego rana. Una cosa es teorizar y luego lo que pasa en el campo. Gonzalo sí, jugó de inicio. Fue por ahí justo Alonso con el chaval de la cantera, que es el pichichi del torneo, con 4 goles en, al final, 6 partidos, 4 goles y 1 asistencia. Le mantuvo en el 11 y le puso junto a Vinicius y Mbappé, pero Vinicius y Mbappé están como la temporada pasada, como la acabaron. Mbappé con muchos goles, pichichi y bota de oro, pero sin correr hacia atrás. Y lo de brasileño ya es preocupante. Ahí empezó ya también, juntando a estos tres arriba, el técnico del Madrid concediéndole demasiado al PSG con ese centro del campo, ¿no? Porque no existió. Claro, estuvo flojito el centro del campo blanco. Y tampoco estuvo Mbappé motivado. Yo pensaba que iba a estar extra motivado ante sus ex compañeros y nada de eso. Y los dos primeros goles fueron un regalo de Asensio Rüdiger, ya lo hemos dicho. Y sí, tenía pinta que podía pasar, que el Madrid fuera goleado. Unos van los parisinos como aviones con rumbo, y los otros, los blancos, a los otros les está costando encontrar el camino. Fue un meneo sin paliativos, y este Paris Saint-Germain está a años luz del Real Madrid, y viceversa. Es la 1:07, 12:07 en Canarias. Es la noticia del día, la resaca de esta eliminación del Madrid en el Mundial de Clubes, noticia que viene en directo a marca de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables. En Insolac Renovables llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítales en insolacrenovables.com. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es jueves 10 de julio de 2025 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Así que ya tenemos servida la final del Mundial de Clubes el domingo a las 9 de la noche en ese mismo escenario de ayer, en el MetLife de New Jersey, Chelsea, Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, que tiene un entrenador, un pedazo de entrenador como es Luis Enrique, y que ayer recibió muchas llamadas de muchos amigos culés, claro.
Tengo el móvil lleno de mensajes de culés, felicitándome. Cuando uno juega contra los equipos grandes, uno da el 100% porque representa un club, una camiseta, una idea, y porque todos sabemos que el Madrid ha sido, es y será grande. O sea que hemos intentado al máximo jugar nuestro partido, no hemos puesto el freno en ningún caso, pero es evidente que había jugadores, por el calor y porque en tres días vamos a jugar una final de un Mundial, que necesitaban descanso, que tenían calambres, que había riesgo de cansancio extremo, y en ese sentido lo primero es el objetivo de llegar en condiciones a la final. Pero, repito, en ningún caso poner el freno, porque no existe en la alta competición el freno.
Pues le preguntaban a Luis Enrique si con el 4-0 puso el freno de mano, ¿no? Para no aplastar más al Real Madrid. Habéis escuchado la respuesta del técnico asturiano, con muchos mensajes en el móvil de culés felicitándoles a los parisinos y al mismo por la victoria ante el Madrid. Vamos a ver quién se sale con la suya, pero después de la eliminación y después del Mundial de Clubes, ahora tiene que tener el Madrid 3 semanas al menos de vacaciones. La Liga no ve motivos, y ahí viene el follón, para aplazar el Real Madrid Osasuna de la jornada 1 de la Liga 25-26, pero no tiene capacidad de decidir. La patronal mantiene la fecha del 19 de agosto, pero se supedita al juez único de competición. El club argumenta que no se respetan los plazos para cumplir el periodo vacacional acordado. Courtois fue el que lo dijo más claro, cargando así contra Tebas.
Lo de la Liga es siempre igual. Al final, sí, para mí escuchar esos comentarios de un presidente, yo no he visto ni en Italia, ni Inglaterra, la NBA, NFL, no he visto ningún jefe o presidente de una liga hablar así. Yo, ¿sabes? Al final no puedes pretender que nos demos a cabo la liga y que ahí ya son vacaciones, ¿no? Hemos jugado el Mundial, que es parte de las fechas FIFA, que me parece un torneo bonito, y al final no cambia nada de cambiar nuestro primer partido. Yo creo que nadie tiene problemas de jugar tantos partidos, pero el problema es el descanso, y tener solo 3 semanas de descanso, luego para hacer una temporada buena otra vez 12 meses, ahí está la dificultad. Yo creo que somos el único deporte, creo, en el mundo que tiene 11, 12 meses de competición, y ahí está el error. Yo espero que la Liga pueda cambiar el partido, incluso poner la semana después. Él puede ser que no quiere el Mundial de Clubes, pero existe, estamos aquí, y tiene que cumplir con nuestro descanso y con nuestra preparación.
A ver qué pasa finalmente con esa primera jornada de Liga, ese partido del Real Madrid ante Osasuna, si se aplaza o no se aplaza, para respetar lo establecido por AFE, ¿no? El descanso que tienen que tener los futbolistas en primera y en segunda división antes de empezar una nueva temporada. Por cerrar con la portada futbolera, en fútbol femenino, la selección española se enfrenta mañana a Italia en la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de Suiza, con las de Montse Tomé ya en cuartos. El empate, recordemos, les vale para ser primeras. Pablo Parra, Lausana, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, partido importante el que tiene la selección española, y día de previa en la jornada de hoy, con todas las internacionales por primera vez disponibles para un partido que va a tener Montse Tomé. Se ha entrenado Alba Redondo, eso sí, con un vendaje ostensible en el muslo, y también lo ha hecho una Cata Coy, que apunta a titular después de los dos primeros partidos en los que Adriana Nanclares ha jugado, y de hecho no lo ha hecho nada mal. Apunta a rotaciones, entre otras cosas porque esta tarde habla Leila Wahabi, protagonista hoy en la sintonía de la radio del deporte, y que atenderá a los medios de comunicación en la previa del partido contra la selección italiana. El conjunto español en principio podría tener algún que otro cambio, alguna que otra permuta, aunque no sé yo si será un 11 completo de cambios y de rotaciones. Vamos a por el 9 de 9 ante un equipo que en los últimos tiempos no se nos ha dado ni mucho menos bien. Hemos ganado un partido de los últimos 3, el otro se lo llevó Italia y el otro fue un empate. Las italianas con un empate están clasificadas, a nosotras nos sirve el punto para ser primeras. Estas son las cuentas de la selección española.
Gracias, Parra, luego lo contigo, ahí hasta Suiza, hasta Lausana, y con otra ex internacional de la selección para hablar de este equipo nacional de Montse Tomé, que tiene pinta de que va a llegar hasta el final y la final de esta Eurocopa de Suiza, donde tenemos las esperanzas puestas en ganar el único torneo que nos falta después de ser campeonas del mundo y campeonas de la Nation League. A la 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Te doy también dos pinceladas polideportivas. La primera en tenis, la cita de Carlos Alcaraz mañana a partir de las 2:30, te lo vamos a contar en directo marca. Mañana Carlitos se enfrenta al alemán Fritz. Va a ser el último escollo antes de poder jugar el tenista español una nueva final en Wimbledon. J. L. Escarabajano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Penúltima ronda ya para Carlitos Alcaraz, que está a dos puntos de revalidar por tercer año consecutivo el título en el césped de Wimbledon. Va a jugar mañana a partir de las 2:30 de la tarde, que será la primera semifinal, ante Taylor Fritz, el tenista estadounidense número 5 del mundo en el ranking ATP, y que solo se ha visto las caras dos veces con Carlitos Alcaraz. Eso sí, las dos veces victoria del murciano. El año pasado en la Laver Cup ganó Alcaraz 6-2, 7-5, y en 2023, hace dos años, en Miami, las dos en pista dura, 6-4, 6-2 para Carlos Alcaraz, que no ha perdido en ninguno de los dos partidos ni un solo set frente al tenista estadounidense. Así que buenos precedentes, pero vamos a ver cómo se disputa el partido de mañana. Si sigue Alcaraz al nivel del partido de cuartos ante Cameron Norrie, tendrá en su mano el poder estar en la semifinal, pero si tiene algún bajón tenístico o físico, seguro que Taylor Fritz va a tener oportunidades. Vamos a contar, por supuesto, el partido desde las 2:30 de la tarde aquí en Radio Marca, y después de ese partido vendrá la otra semifinal, uno de los grandes partidos de este torneo, con Novak Djokovic, el tenista serbio, que quiere su octavo título en Wimbledon frente a Jannik Sinner, que nunca ha ganado en la hierba de Londres y que quiere que este año sea su primer título ahí.
Gracias, JL. Mañana te contamos ese Alcaraz Taylor Fritz, al que no sé por qué me empeño siempre en hacer alemán. Es estadounidense. Mañana te contamos cómo el tenista murciano, y a veces marciano, con el tenis que despliega, va a intentar colarse en su tercera final consecutiva de Wimbledon para llevarse su tercer título en el All England Tennis Club y levantar así su sexto Grand Slam. Estaría fenomenal. A la 1:14 de C14 en Canarias, te cuento también que estamos pendientes, y estaré también luego en Francia del Tour de la ronda francesa, donde ayer pues vivimos el enésimo show de Remco Evenepoel, la cabra. Adelgazó la general. El belga cumplió con las expectativas, mientras que Vingegaard cedió ante Pogacar. Hoy es la sexta etapa, esperan 3.500 metros de desnivel, son 201 kilómetros y pica, pica la carretera hacia arriba. Así que luego estoy con Nacho Lavarga, porque de momento ya vemos al esloveno Pogacar líder de la general con el maillot amarillo. Evenepoel, el ganador de la etapa de la crono de ayer, es segundo a 42 segundos. Tercero es Baukelin con 59 segundos de distancia, de diferencia respecto al líder Pogacar. El primer español es ahora décimo tercero. Enric Mas está a 3:29 del maillot amarillo. Bueno, así late, más o menos, todo el deporte hasta ahora. Te hemos hecho una fotografía así rápida. Vamos a comentar sobre todo el asunto del Mundial de Clubes, de esa final servida a Paris Saint-Germain-Chelsea, después de que el Madrid pues fuese sometido por el conjunto de Luis Enrique ayer en el Midlife 4-0. Hay que sacar lecturas pocas positivas después de una goleada así, pero ya se encargó Xabi Alonso de recordar que para él era el final de una temporada, reseteaban mente y piernas para empezar ya con más bríos y algún fichaje, se espera carreras, algún fichaje más la temporada 25-26, con un buen arranque liguero. A la 1:15, 12:15 en Canarias, te cuento con quienes vamos a analizar la resaca de ese 4-0 en el tiempo de opinión. Será con estos tres compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Manu Martín, Joan Prats y Javi Gómara.
Y tenemos ganas, la verdad, tenemos ganas. Los jugadores del Real Madrid tienen ganas de descansar, de tener las vacaciones merecidas, pero nosotros tenemos ganas de que arranque ya ese fin de semana del 17, 18, 19 de agosto, una nueva temporada de Liga y Sports. En concreto, la Liga arranca ese fin de semana, me imagino que el viernes ya habrá partidos, del 15, 16, 17. El 18 volverá al servidor para analizar esa primera jornada de Liga después también de vacaciones. Bueno, y conocemos los equipos que juegan en Primera y en Segunda División la próxima temporada, como en Yamóvil. Tienen todo preparado también para la temporada 25-26, con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Además, este mes no solo tienen rebajas, sino que además, este verano, escucha bien, el depósito de combustible corre por su cuenta. Por nuestra cuenta va a correr desde ahora y hasta las 3 a acompañarte con el mejor deporte. Y con Adrián Portellano, el Bombas, en la parte técnica, y ese bufete de productores, Bosch Pascual. Es un bufete nuevo, acaba de abrir Javi Bosch y Sebas Pascual. Ahí de todo campistas al otro lado del cristal. Hasta las 3, pasa y escucha Directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Tú y yo, juntos, podemos hacerlo. Con notas de voz en el 628-2690-92. Puedes hacer radio deportiva, puedes sentirte un corrillero más, ¿verdad? Antes de formar el tiempo de opinión, ese corrillo periodístico que formamos siempre a eso de las 2:10 en este programa Directo Marca. Así que venga, anímate y si estás todavía caliente, pese a que el partido acabó anoche por esa eliminación tan contundente del Real Madrid en el Mundial de Clubes a pies del Paris Saint-Germain, ese 4-0 que deja al equipo de Xabi Alonso sin la posibilidad de disputar la final, la jugará el Paris Saint-Germain ante el Chelsea el domingo en ese mismo escenario, en el MetLife de New Jersey. Pues venga, analiza las causas por las que tú crees que ayer, más allá de esos dos errores groseros, impropios de profesionales de la élite del fútbol mundial, Asensio Rudiger en 8 minutos condenan al Madrid a ir 2-0 y ya a remolque. Pero es que en el análisis no se salva casi ninguno, ¿eh? Creo que el primer remate a portería, Donnarumma pasó un partido bastante tranquilo, creo que fue en el 87, el primer remate entre los tres palos de los blancos. No sé. Quizá no se puede ser demasiado destructivo, sino que hay que ser analítico, crítico, porque sin fichajes vimos al mismo Madrid. Las bajas de Hausen y de Alexander-Arnold Trent devolvieron, o Trent Alexander-Arnold devolvieron al equipo a tiempos pasados. Esas ausencias de las dos caras nuevas llamadas a refrescar al equipo condicionaron el planteamiento de Xabi Alonso y esos errores de Asensio y Rudiger hicieron el resto. Opina, 628-2690-92. Voy a abrir muchas veces a lo largo del programa la ventana de este estudio para escuchar sobre todo a los madridistas y no madridistas analizar ese 4-0 que sonrojó a propios y extraños, ¿verdad? Sobre todo a Xabi Alonso, que ve y lo tiene mucho margen de mejora. Apenas lleva, el de ayer era el sexto partido dirigiendo a su nuevo equipo, a este nuevo Real Madrid. Enseguida busco una opinión en blanco, pero antes te recuerdo algunos sonidos tras el 4-0 en el MetLife. Por ejemplo, uno de los más claros hablando siempre es Thibaut Courtois. Habló de algo así como un galletón a tiempo para empezar a corregir defectos. El belga tras el partido.
Nada, al final
Bueno, creo que ellos siempre empiezan así, muy fuerte, mucho presión adelante, y yo creo que ahí nos ha faltado un poco hacer el plan del míster de querer jugar y de buscar el espacio adelante, y nos costó mantener la posesión, y luego en la presión ellos encontraban muy bien el hombre libre, y ahí han creado mucho peligro, sobre todo en la primera parte. La segunda, cuando han dejado de presionar, hemos tenido más el balón, más ocasiones, pero sin rematar bien a puerta. Y nada, al final, claro, los dos primeros goles condenan un poco el partido, y nada, ahí claro, ellos han estado con un montón de partido, nosotros menos, y bueno, es una derrota dura, pero es una derrota de aprender. Estamos en buen camino, y a veces una hostia así te viene bien para seguir corrigiendo, para saber que todavía hay mucho trabajo por delante y que podemos mejorar, y nos tenemos que llevar a su nivel. Y ellos han ganado la Champions, este año, este torneo está muy bien, y es a donde tenemos que trabajar la temporada.
Es lo que tiene que hacer el Madrid, trabajar un poquito más o mucho más después de cerrar esta temporada. Así lo estableció Alonso, por más que antes del Mundial decía que era una forma buena de empezar su periplo, ¿verdad? Adelantándose y conociendo antes de lo normal, antes de tiempo, a sus nuevos futbolistas, a su nuevo equipo, haciéndose a sus nuevas dinámicas. Pues ayer dijo que era el colofón a una temporada que hay que resetear un poco mente y piernas para empezar la Liga de otra forma, ¿eh? Y con más impulso. Y luego, el problema es que el partido, seguro que no lo recuerdan dos futbolistas que se despedían ayer del Real Madrid, como Luka Modric y Lucas Vázquez. Modric, leyenda del club; Vázquez, leyenda del club. 6 y 5 Champions, respectivamente. En el caso del croata, que ha tenido un rol bastante más preponderante que el gallego en el Real Madrid en todos los años en los que ha vestido esa camiseta, pues así, de forma medio improvisada, mientras se subía al avión, el balcánico quiso dar las gracias a todo el mundo.
Que no ha sido lo mejor, pero me voy muy contento y orgulloso por todo lo que ha hecho aquí.
Yo solo quiero dar las gracias por el trato y por el todo.
Modric, un caballero, un maestro, va a seguir impartiendo clases porque quiere jugar el último Mundial con su selección en 2026, el verano que viene, con Croacia, pero va a seguir impartiendo clases desde el centro del campo ahora del Milan, en San Siro. Xabi Alonso, que fue su compañero sobre el terreno de juego y ha sido en estos 6 partidos también su entrenador, dijo esto de Modric.
Seguro que no es el final deseado, es un poco un final amargo, pero bueno, Luka no va a ser recordado por el partido de hoy. Será recordado por muchísimos otros partidos grandiosos, porque es una leyenda del fútbol mundial, es una leyenda del Real Madrid. Hemos tenido el placer y el honor de estar con él en el campo y ahora desde la banda, y bueno, será recordado por muchas más cosas buenas que por los 25 minutos que ha jugado hoy.
La firma.
Análisis de Javi Tinto, profe de este programa, tribuno por las mañanas con Varela y Amaro. Hola, Javi, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sauki? Buenas tardes.
Seguro que Modric no recuerda este partido, ¿verdad? Va a recordar muchos otros que han sido gloriosos, con un palmarés envidiable, con esas 6 Champions que brillan por encima del resto de títulos conquistados por el balcánico en sus más de 10 años, más de una década vistiendo la elástica blanca. Pero sí que el Marimo recordará este partido pues como un punto de inflexión para mejorar, porque hay mucho campo de mejora. Muy decepcionado ayer con el Madrid, Tinto, más allá del resultado, Javi.
Bueno, es que yo al final estaba bastante contento con el equipo en el Mundial de Clubes, pero es verdad que es un partido difícil de analizar, porque en el minuto 10 se había acabado el partido por 2 errores muy groseros. Entonces es complicado. Sí, es verdad que luego quedaban 80 minutos y que el Madrid no pudo, se vio muy bajo, yo creo, muy por debajo del Paris Saint-Germain. Sí, un poco decepcionado, la verdad, me esperaba un poco más del equipo. Es verdad que estoy de acuerdo con Xabi Alonso, que es el último partido de la temporada, no el primero, no ha sido el primer torneo de la siguiente, sino que tiene mucho trabajo. Yo creo que todos los madridistas coincidimos en que hay mucho trabajo, en que es la persona idónea para hacer ese trabajo, y nada, pues que ahora saldrá gente, entrará gente, y en agosto veremos un equipo completamente nuevo. Yo creo que también el Madrid tiene que reaccionar, y está claro que va a venir un lateral izquierdo, que parece que va a ser Carreras, pero también pensar si va a venir un central, ¿no? Es verdad que luego reapareció Militao, Carvajal, pero ahora mismo, quitando a Hausen, es que los otros dos centrales salen muy, muy, muy tocados de este Mundial.
Y luego ayer en la previa decíamos, dos hombres especialmente motivados, o tienen que estar especialmente motivados para enfrentarse, pues en el caso de Luis Enrique, al que ha sido un poco, pues sí, un equipo del que ha borrado su paso por el Bernabéu de la mente, el asturiano, para convertirse en leyenda culé y recuerda siempre que es sportinguista y culé, nunca habla del Madrid. Y luego pensamos que Mbappé iba a estar extra motivado ante sus excompañeros, ¿no? Y a Luis Enrique se le vimos celebrar cada gol como si fuese la final de un mundial, pero no de clubes, sino de selecciones, ¿verdad? Que es el título más importante en este mundo del fútbol, o cualquiera de los goles de la final de la Champions, ¿no? De los cinco que le metió al Inter de Milán. En cambio, a Mbappé no sé si es que físicamente todavía no se ve, pero nada, ¿eh? Él y Vinicius de los más señalados por aquello de esa también indolencia, ¿no? Lo de correr para atrás no va con ellos, sigue sin ir con ellos.
Y además, claro, exacto, es lo que yo digo, porque ya parecía que Vinicius, porque estos 4-5 partidos, ¿no?, sin Mbappé, Vinicius sí había corrido, sí había puesto su parte, pero parece que vuelve Mbappé y ya no corre tampoco. Y Mbappé, bueno, lo que yo llevo diciendo mucho tiempo, tiene que conseguir ser un jugador de equipo. A mí me parece el mejor jugador individualista del mundo, me pasaba también con Ronaldo y tal, pero que a la hora de, con Ronaldo me refiero a Ronaldo el brasileño, y me pasa un poco con Mbappé lo mismo, individualmente me parece el mejor del mundo, pero colectivamente tiene un problema, es que no se adapta al equipo, ni el equipo se adapta a él, y entonces eso lo tiene que trabajar mucho Xabi Alonso, porque no solo le ha pasado ahora, está claro que el Paris Saint-Germain le pasaba también, no es normal que vaya un equipo que ha ganado dos Copas de Europa y dos Ligas en 3 años, y de repente segunda, y no haya equipo, y no corran, y se va de un equipo que no ganaba la Copa Europa, y ahora lo gana todo y todos corren. No, esas casualidades no existen en el fútbol. Creo que es muy joven todavía, y que es muy bueno, y que necesita un entrenador que le diga, oye, tú tienes que sacrificarte también, y tienes que correr, y si presionáis arriba vas a tener ocasiones, pero sí, efectivamente, no por ahora. La temporada Vinicius-Mbappé juntos, suspenso.
Cuenta Félix Díaz, ahora abriendo marca.com, que el Real Madrid lo tiene claro, que quiere acabar con la lucha de egos, que los dirigentes del club blanco van a hablar con determinados jugadores para saber con exactitud qué es lo que quieren, qué buscan y hasta dónde llega su compromiso. Pero lo de Mbappé es verdad que es para analizarlo, porque a nivel individual, pues Pichichi de la Liga en su primera temporada como jugador del Madrid, bota de oro, el máximo realizador europeo, pero le falta ese liderazgo que le presumíamos todos, ¿no? Llegó como sin querer hacer ruido, él mismo confesó que llegaba a un vestuario, eso, campeón de Liga y Champions por 2 veces en las últimas 3 temporadas, pero alguien que es el mejor del mundo tiene que echarse el equipo a la espalda, y no se lo hemos visto pese a sus buenos números goleadores esta temporada, Javi.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que Mbappé, no quiero que se confunda esta frase, pero quiero que lo entendáis, es un jugador de ligas, es decir, Mbappé mete muchos goles, porque mete muchos goles a equipos bastante bajos por lo que está el Real Madrid, ¿no? Por debajo. Pero es verdad que cuando llega la Champions y esos eliminatorios, pues contra el Atlético de Madrid o contra el Arsenal, tal, no aparece, tampoco aparecía en el Paris Saint-Germain, si os acordáis. Entonces, ese es el paso que le falta. Él empezó muy bien su carrera, porque yo me acuerdo que con Francia en el Mundial de 2018 fue una aparición brutal, y es verdad que estaba Griezmann y tal, pero joder, Mbappé fue muy bueno, metió un gol en la final, metió un gol a Argentina, tal. Pero, pues sí, le falta eso, y lo peor de todo es que no acaba de encajar con Vinicius, y me consta que se lleva muy bien y tiene muy buena relación, no es por eso, es como que como uno anda, el otro anda, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no se contagian, porque parecía que Vinicius y Bellingham se habían contagiado mucho de Gonzalo, y corrían, y el Madrid estaba como presionando y tal, y eso ayer se acabó. Ya te digo, también empezó el partido 2-0 y es complicado contra el Paris Saint-Germain, que coge el balón y no lo suelta. Pero es lo que ha pasado y tienen que aprender para el año que viene.
Se alinean los planetas y ninguno de los dos nuevos fichajes hasta ahora, ni Hausen, que estaba sancionado, ni Arnold, que tuvo al final un problema, pudieron ser de la partida, y con las mismas caras, pues los mismos problemas del pasado, ¿no? Luego Fede Valverde hizo lo que pudo en el lateral derecho, pierde su consistencia y su fuerza en el centro del campo. Y lo último te pregunto, porque voy a buscar más opinión y enseguida abro la ventana en este estudio para que los siguientes también hagan su propio análisis y su propia resaca de ese 4-0. Luego la decisión de Alonso. Pensábamos mucho que, ostras, que es que Gonzalo se había ganado permanecer en el 11, pero no le salió bien lo de juntar a los tres porque le dio bastante ventaja en el centro del campo al PSG, ¿no? Xavi, con la decisión de juntar arriba a Vinicius Mbappé y al pichichi del torneo, ¿no? Al canterano, a Gonzalo, Javi.
Sí, Madrid se quedó un poco cojo en realidad porque te faltaba, si hubieras tenido, por ejemplo, a Carvajal, pues lo metes en la banda derecha y metes a Valverde en el centro y efectivamente al final tienes que, yo creo que al final aquí o tienes que quitar uno de los de arriba, que claramente debería ser Gonzalo, porque no creo que quite a Vinicius y a Mbappé, o tienes que quitar a Güler y meter ahí a Bellingham, que también parece un poco forzado. Ayer Bellingham estaba muy lejos del área y es complicado, efectivamente, es complicado. A mí sí me parece que pueden jugar los tres arriba, porque Xabi Alonso siempre ha jugado con dos media puntas, que pueden ser Mbappé y Vinicius perfectamente, y un delantero de referencia. Pero para eso tienes que tener consistencia detrás. Y claro, ¿quién va a jugar? Pues necesitas que juegue o Fede o Camavinga. Tchouaméni, obviamente, como ese líbero que pasa al centro del campo y vuelve a la defensa. Pero claro, necesitas... Es que no te caben todos. Si quieres meter ahí a Bellingham, tienes que convencer también a Bellingham de que juegue de doble pivote. Con lo cual, o quitas uno de arriba y pones a Bellingham de media punta, o le metes de medio centro y a ver cómo funciona. Tiene mucho, mucho trabajo. Ayer lo hablábamos tú y yo en privado, pero sí. Tiene mucho trabajo, Xabi Alonso, efectivamente.
Total, total. Javi, buen verano, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, Sauki, hasta luego.
La firma.
Ya digo que hoy da para mucha opinión y ahora busco otra firma, ¿verdad? De un histórico de esta casa, de Marca y de Radio Marca, que también analiza muy bien pues el fútbol. Así que ahora enseguida le pregunto a Carlos González, pero antes... Os recuerdo que nuestros amigos de Ebro Conde Motor están de celebración. Si llevas tiempo buscando coche y sigues indeciso, no sabe mal, pero han llegado los días Ebro con descuentos de hasta 8.000 euros. Si quieres más información, entra en ebro-condemotor.es, ebro-condemotor.es y descubre toda la gama Ebro a precios nunca vistos.
La opinión de...
Otra opinión, en este caso a nuestro Carlos González, Marca. Hola, Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Decía Javi Tinto, y es verdad, también decíamos en la previa, ¿no?, que seguramente no era el mejor momento para enfrentarse un Real Madrid que acaba de echar a andar a un equipo tan bien engrasado como es el vigente campeón de Europa, el equipo de Luis Enrique, que lo demostró, que presionan como hienas y que tiene los automatismos totalmente cogidos. Pero la realidad es que se dio la circunstancia, ¿eh?, del Real Madrid, del nuevo Madrid de Alonso, enfrentarse al Paris Saint-Germain, y ya vimos lo que pasó. Charlie.
Hombre, yo creo que además lo que pasó fue que el Madrid regaló dos goles en 7 minutos. Analizar lo que sucedió ayer es difícil. Para empezar, yo creo que ahora mismo el PSG está un paso no por delante del Real Madrid, sino por delante de todos los equipos. Lo veremos contra el Chelsea, pero ha sido el mejor equipo de Europa este año, eso es indiscutible, y ayer lo demostró otra vez. Fueron fallos terribles los de tanto Asensio como Rüdiger, y eso es darle muchísima ventaja, romper con un plan. Y hay otra cosa para mí decisiva, y es que cambió el sistema Xabi Alonso ayer, y para mí eso fue un error.
Sí, el 4-3-3, ¿no? Por mantener a Gonzalo, que era de justicia también, porque el chaval había llevado al equipo, claro, a semifinales. Pero
para mantener a Gonzalo, debilitas la parte defensiva, que yo creo que con los tres centrales más o menos estaba dando un buen resultado. Fran García para mí mucho mejor jugando con tres centrales que cuando tiene que jugar de un lateral puro, porque le cuesta mucho más defender.
Le volvió loco
Fede Valverde.
Sí.
No lo vimos Fede Valverde, si hubiera tenido detrás a tres centrales, que Fede Valverde jugando de lateral, que estuvo prácticamente todo el partido sufriendo en esa banda. Y bueno, fue una decisión, pero dicho esto, lo que también tengo muy claro es que no podemos juzgar a Xabi Alonso por esto. Yo lo dije, para mí era una faena tener que coger el equipo en el Mundial de Clubes, independientemente de lo que pasara después. Ha tenido buenos momentos y ha tenido ahora este mal día, muy mal día, achacable también a graves errores individuales, porque la verdad es que el Madrid los fallos que tuvo en esa primera parte son increíbles.
Y en especial el de Rodríguez Grosero, pero Asensio no sé si está despistado por un poco todo lo que le está pasando fuera de los terrenos del juego, pero es que comete un penalti ante el Al-Hilal, le expulsan ante el Pachuca y ayer en un control mi hija que está en infantil creo que lo hace mejor, control largo.
Si es que no tiene que controlar, yo creo que ahí lo que tiene que hacer
despejar,
o sea, dentro del área, prácticamente estaba en el área pequeña y con gente cerca, no puedes intentar controlar el balón, es decir, lo que tienes que, desde mi punto de vista, solo había que ver la cara de Courtois otra vez, enfadado,
sí,
¿no?
Sí.
Y después lo de Rüdiger, es que yo a Rüdiger tampoco le veo bien. Rüdiger ha salido de una lesión, Rüdiger el día del Dortmund yo creo que no estuvo bien.
Tengo tan claro que van a ser con, además viendo cómo era el primer partido después de mucho tiempo lesionado,
Militao.
Tengo tan claro que van a ser Militao, Hausen, los centrales de este Madrid.
Estuvo yo creo dio otra cara, ¿no? Y otra versión, lo que pasa es que son, a ver, el Madrid ha tenido lesiones gravísimas, por eso digo, juzgar al Madrid este de Xabi Alonso ahora y no sabemos las salidas, las entradas, yo creo que va a haber cambios y yo creo que la fórmula de los tres centrales le ha funcionado bien. Me da la impresión de que puede ser la que al final lleve adelante Xabi Alonso sin tener por qué jugar el lo que ha hecho el entrenador en estos partidos. Para mí eso es injusto completamente. Yo creo que hay que darle tiempo. Después tiene que, creo que lo que él pida, por lo menos parte de lo que pida Florentino debería concedérselo, que es la gran duda que tengo. Y yo creo que el Madrid tiene carencias claras para mí en el
le va a conceder lo de Carreras, que es el lateral izquierdo, pero Alonso respeto, está pidiendo un creador de juego, ¿no? Porque Güler, bien, pero no.
Güler, bien, pero no es su posición natural. Al final tú necesitas ahí un especialista. La posición de 5, o de creador, o del director de orquesta, es un especialista normalmente. Yo creo que Tchouaméni tiene otras características, Güler tienes otra, digamos que si hicieras una mezcla de Güler y Tchouaméni sería perfecto, ¿no? Necesitas alguien que dé equilibrio al equipo tanto ofensiva como defensivamente. Y cuidado, es que se han ido Kroos y Modric y el Madrid sí, fichó en su día Camavinga, fichó jugadores, pero no tiene ese perfil.
El otro día dijo una frase Tote en el corrillo que creo que es muy acertada. Se ha equivocado en la transición el Madrid Kroos Modric porque ha tirado por el músculo más que por el talento, ¿no?
Es verdad.
Y es una frase que es una realidad.
El Barcelona ha tirado por el talento en vez de por el músculo, con Pedri, De Jong y este tipo de jugadores, ¿no? Pero bueno, está a tiempo de revertirlo.
Sí, señor.
Se van Modric y Kroos y no hace falta que fiches tampoco. Cuando el Madrid fichó a Modric hace muchos años, Mourinho, mucha gente no le conocía. Y además jugaba casi de media punta en el Tottenham, ¿no? Es decir, que lo que tienes es que acertar, pero traer un jugador con esas características que yo creo que es fundamental cuando te presiona un equipo tanto como el PSG para tener salida, para hacer daño, ¿no?
A ver cómo corrige el Madrid las deficiencias que ayer se pusieron otra vez un poco en primer plano, ¿no? De este Real Madrid. Pero también con tiempo y trabajo y algún refuerzo, seguro que este Real Madrid compite mucho mejor la próxima vez que se tenga que medir a un equipo como el Paris Saint-Germain. Carlos, gracias, como
a
siempre.
Venga,
hemos tanteado dos patas, ¿no? Bueno, estamos tanteando dos patas. Una, la de los oyentes, que enseguida abro la ventana por primera vez en este programa para escucharos tras esa derrota del Madrid. Otra, la del análisis periodístico. Y la tercera, la de un exfutbolista, además del Real Madrid. Se llama Rubén de la Red y jugó en el Madrid, jugó en el Getafe, además salió de la fábrica, o sea que voz más que autorizada. Hola Rubén, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Día difícil, ¿eh? Para los que tenéis ese corazón blanco, el tuyo es blanco y azulón, pues hacer la digestión de una derrota así, aunque podía pasar, ¿no? Viendo el punto en el que estaba uno y otro equipo. Rubén.
Bueno, a ver, buenos días, lo primero.
Muy buenas.
Y está claro que todo puede pasar, al final estás jugando contra el campeón de Europa, que tiene grandes jugadores también. Ya le ha metido 4 Atlético de Madrid, o sea que al final no te lo ha metido un cualquiera, un equipo menor, sino que en el Mundialito vemos que en el Mundial de Clubes los equipos apuestan por esta competición.
Sí, sí. La decisión de primero mantener a Gonzalo, tú que saliste de la fábrica y que hay mucha parte de la afición que está deseosa de ver equipos, primeras plantillas del Real Madrid con muchos canteranos que tengan la oportunidad de triunfar, ¿no? En la primera plantilla. la decisión de mantenerle, pero cambiando el sistema, quizá a Xavi, a Toro, pasado macho, no le salió bien, ¿no, Rubén?
Bueno, ahora el tema del sistema es pronto, ¿no? Al final lleva muy poco tiempo Xavi y necesita tiempo para encajar las piezas, ¿no? También hay jugadores que están volviendo de lesiones, o sea, todavía el equipo no está encajado como el movimiento del Paris Saint-Germain sí que está encajado, ¿no? O sea, es que están en dos procesos diferentes y eso al final, pues ayer se notó en el partido. Con respecto al tema de Gonzalo, bueno, pues ahí hay que ver cómo termina el mercado, si fichan algunos, si no fichan, y las posibilidades que él puede tener de contar con minutos para seguir creciendo como futbolista.
¿Tú crees que le hace falta a este equipo ese refuerzo que ha pedido Alonso? Y contaba el otro día Carlos Carpio en Marca que le ha dicho el club que tiene que tirar con lo que hay, ¿no? Ese futbolista perfil Kroos, perfil Modric, que tanto se está echando de menos, ¿no? En el Real Madrid, desde que Kroos lo dejó y ahora que Modric ya es leyenda, ¿no? Que ayer fue su último partido con la camiseta blanca. Güler no es su posición y el hombre está haciendo lo que puede, ¿eh? Con la ayuda de Tchouaméni. ¿Crees que es una de las carencias de esta plantilla para lo que quiere Alonso?
Bueno, a ver, yo creo que el Madrid tiene potencial, lo que pasa que ya te digo que el momento, a lo mejor quizá falta Camavinga también en el centro del campo, sí. Pues te da fuerza, Valverde que juega de medio, que juega en la banda, o sea, al final pues ya hemos visto que ha vuelto Carvajal, todas las piezas, muchas veces los jugadores se tienen que mover de posiciones por las ausencias que han tenido, ¿no? Ya ha vuelto Militao, que también creo que es un hombre importante. El fichaje de Hulsen me ha parecido que le da también ese criterio en vez de jugar en el centro del campo desde atrás a la hora de sacar el balón. Bueno, hay piezas que se pueden complementar, ¿no? Para esa carencia a lo mejor que en el centro del campo tienes con la ausencia de Kroos o de Modric, ¿no? Que ya no van a estar. Entonces, bueno, yo creo que hay que dar tiempo, tiene un equipazo el Madrid y hay que dar tiempo a que las piezas se encajen como Xavi quiere.
¿Qué es lo que viste del Paris Saint-Germain? Que es un equipo con una capacidad para presionar, ¿verdad? Que es admirable, que todos los entrenadores querrían en la actitud para sus futbolistas, ¿no? Porque hay gente también que a Mbappé y a Vinicius le están pidiendo pues que corran un poquito hacia atrás, ¿no? Ese esfuerzo que se ve solidario, ese equipo con mayúsculas que es el Paris Saint-Germain, seguro que Alonso lo quiere para su Real Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no, Rubén?
Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando un equipo triunfa, como por ejemplo es el PSG, ¿no? Hemos visto que ha sido campeón de Champions, bueno, ya lo dijo Luis Enrique en una entrevista cuando se marchó Mbappé, ¿no? Ahora el equipo va a jugar conjunto y no hay ningún jugador referente que dependan un poco de él, ¿no? Y van a hacer lo que él quería, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el Real Madrid con Cristiano o el Barcelona con Messi, que dependían también de un jugador y han conseguido muchos éxitos y han sido equipos referentes, ¿no? Entonces, bueno, el modelo, si triunfa, si consigues cosas, pues es un modelo bueno, y si no consigues nada, pues la gente dirá que no es un buen ejemplo, ¿no? Pero ya te digo que el Madrid siempre ha sido un equipo que se ha basado en sus jugadores, individualmente hablando, no ha sido cuando han encuadrado las piezas y han trabajado un poco como equipo, pues ha ido mejor, pero siempre se ha demostrado que incluso años atrás que dependían también de un solo jugador o de dos jugadores, ¿no? O la individualidad de jugadores, ¿no? Entonces ahora mismo que queramos ser el PSG porque todo el equipo trabaja de una manera y tal, sí, porque está teniendo éxito, pero el Real Madrid nunca, o sea, han trabajado todos juntos, cada uno sabiendo lo que tenían que hacer, pero la historia es así, o sea, Cristiano Ronaldo no era un jugador que se definía por defender, él cuando jugaba por la banda izquierda, de llegar atrás, ayudar al lateral, o sea que, y fíjate lo que ha hecho, ¿no? O sea que, sí. Y Messi igual, tampoco defendía, iba andando y el Barcelona con él consiguió éxitos, o sea que eso yo creo que es subirse a un carro resultadista.
subirse al coche en marcha, ¿no? La última, Rubén, tú que has sido canterano del Madrid. La irrupción de Gonzalo. Ayer es el único partido, pero porque todo el equipo estuvo gris, en el que no brilló, porque se puede decir que ha llevado al Madrid hasta estas semifinales del Mundial de Clubes con sus goles, ¿no?
Bueno, si no los hubiera hecho, pues a lo mejor efectivamente no hubieran estado ahí, ¿no? Lo que está claro que Gonzalo ha hecho un mundialito de clubes fenomenal, creo que sigue siendo el mismo jugador que hace 4 meses jugaba en Castilla, tiene mucho potencial y bueno, yo creo que él, bueno, puede ser ese jugador, ese Joselu, ¿no? Que en momentos determinados se necesite una referencia y pueda estar ahí cuando Mbappé o Vinicius o Rodrigo pues no estén en su mejor momento, ¿no? Pero también hay que apostar, o sea, al final es un chaval joven que no tiene experiencia y no tiene partidos en Primera División ni temporadas, hay que apostar por él y hay que darle minutos, ¿no? Esa es la gran decisión de si Gonzalo se tiene que quedar o buscar minutos fuera, ¿no? Si en un momento dado, cuando los primeros espadas no están bien, se les va a dar la oportunidad a él, o como en el caso de Ancelotti, pues ha modificado y ha puesto a Ibrahim, ha puesto a Arda Güler por diferentes sitios para cubrir con esas posiciones con jugadores de la primera plantilla.
Ya sabes lo que desveló el otro día Ángel Torres, que si al final sale cedido están en la pole, que él ya habló con Gonzalo y con su representante. Tampoco te importaría, ¿no?, que si los minutos los tiene que tener fuera del Madrid, que sea en tu Getafe, Rubén.
Hombre, claro, aquí se quita de casa, le pilla bien,
no barriendo para casa.
No tiene que cambiar de casa, no tiene que hacer nada, en Getafe, pues ahí es donde va a triunfar también, hombre, claro que sí.
Di que sí. Rubén, amigo, gracias por estos minutos, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Rubén de la Red, campeón de Europa también con esa selección española en 2008, fantástica, de Luis Aragonés. 1:48, 12:48 en Canarias. Voy con el Atlético de Madrid, aparco por un momento el Mundial de Clubes. El Paris Saint-Germain le metió 4 al Atlético, le metió 4 al Real Madrid, y el Atlético pues se está tratando de rearmar también después del disgusto de no pasar de la fase de grupos en este Mundial de Clubes. Un Atlético que ya tiene 2 fichajes, que el tercero será Cardoso. Carlos Fernández, compañero Marca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y vamos a ver qué pasa con el central también. De momento lo que podemos decir es que se va acelerando en la operación salida, ¿no? Con lo de Correa, que está próximo que sea el anuncio ya de su salida a Tigres.
Sí, Correa, que ya ayer se hizo oficial, ya está en México y
ya es oficial.
Ha sido recibido como un héroe, ¿no?
Un héroe.
Si has visto las imágenes del aeropuerto, son espectaculares la cantidad de gente que ha ido a recibirle, así que bueno, sí, Correa, después de 10 temporadas, abandona el Atleti, una leyenda, ¿no? Sexto jugador con más partidos en la historia del club.
Es verdad que ella ya se hizo oficial y ya está en México, y vamos a ver el siguiente salir, porque va a haber más salidas y sobre todo Simeone quiere que haya más llegadas,
sí,
¿no? Más allá de lo de Baena, Ruggeri y Cardoso, a falta de oficialidad.
Sí, es un verano largo, ¿no? Lo que parece, ¿no? Vamos a ver por lo menos si para el 21 de julio, cuando empiece la pretemporada, puede tener el mayor número de efectivos ya posibles Simeone sus órdenes. En principio Baena y Ruggeri van a estar desde el minuto 1. Cardoso, que ha terminado la Copa Oro, será el próximo en ser anunciado. Bueno, pues 3 incorporaciones de nivel, pero vamos a ver cómo se resuelve todavía el verano.
Y a ver qué pasa también con lo del Cuti Romero, ¿no? Porque está muy complicado. Es el central que quiere el Cholo, pero sacarle del Tottenham es misión harto difícil.
Es un fichaje complicado, ya sabemos cómo negocia el club británico. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el tira y afloja, pero sí que es el nombre que quiere el Atlético para reforzar la zaga. Es un futbolista de mucho nivel, no sé si serán capaces de sacarlo de ahí o no, pero el nombre es el del Cuti Romero.
Estamos viendo, ¿no?, campeón del mundo con Argentina, estamos viendo que es complicado, ya lo sufrió el propio Real Madrid, ¿no?, para sacar, por ejemplo, al mismo Luka Modric o a Gareth Bale de Londres, del Tottenham. Daniel Levy es un hueso duro de roer a la hora de negociar, pero es el central que quiere Simeone para el Atleti 25-26, que se va diseñando. Muy bien, Carlos, ¿algo más?
Nada más, esperar a ver cómo avanza estos días, cómo avanza la semana, vamos a ver si hay más novedades y, bueno, pues despedir a Correa, ¿no?, del Atlético de Madrid como se merece.
Una leyenda del club rojiblanco. Gracias, Carlos.
A vosotros.
Te vemos en Marca. En 10 minutos las 2, la 1 en Canarias. Sigo avanzando, ¿eh? Me voy hasta el Coliseum. Porque el Getafe sí que lleva ya 6, ¿no? Creo que son ya 6 fichajes y se está rearmando para competir con mayor solvencia que la temporada pasada en la Liga eSports. Cuéntame cositas de la actualidad azulona. Juan Carnacerada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues hoy último día de pruebas físicas y de pruebas médicas también para el equipo de Bordalás, y ya mañana empezará la pretemporada del conjunto azulón. Y pendientes, obviamente, de esos primeras estancias que van a tener lejos de la ciudad deportiva, la primera en Oliva, como viene siendo habitual. La semana que viene viajarán a la Comunidad Valenciana, donde jugarán uno de los amistosos frente al Preston, así que es el momento que está confirmado durante esa travesía por Valencia. Así que, como decimos, el Getafe que ya está ultimando las últimas vacaciones, si se puede considerar ya vacaciones, con esas pruebas médicas, esas pruebas físicas, y ya mañana volverán al verde con muchas ganas, seguro, y Bordalás que podrá contar con las 6 incorporaciones que se han presentado a lo largo de esta semana, y los jugadores que, por supuesto, van a tener el técnico alicantino todos a su disposición. De momento nadie se va a quedar atrás, todos parece ser que van a estar en perfectas condiciones. Así que buenas noticias en contraste con un año, el anterior, en donde la plantilla era muy corta a estas alturas, incluso se tuvieron que suspender algunos de los amistosos. Ya hay 4 confirmados, como hemos dicho, el del Preston, también jugarán frente al Elche, frente al Real Oviedo, y el que se confirmaba ayer, el próximo 7 de agosto, frente al Real Valladolid.
Gracias, nada cerrada. En cambio, el Rayo Vallecano ha vuelto al trabajo con Luis Felipe como único fichaje y con la UEFA inspeccionando Vallecas, ¿no? Están visitando las instalaciones para saber si reúnen las características necesarias el estadio de Vallecas para disputar Conference League. Termino en Butarque, en Leganés. Con esos últimos días de pretemporada en México y pronto partirá el Lega para Estados Unidos, ¿no? Y con más noticias de fichajes, Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Pues así es, 2 días solamente le quedan al Leganés en el país azteca, y el sábado pondrán ya rumbo los chicos de Paco López hacia Estados Unidos para jugar 2 nuevos encuentros amistosos ante equipos de la Liga Americana. Allí pondrán fin a su pretemporada en Norteamérica, y también en el país de las barras y estrellas se espera pueda incorporarse ya definitivamente el lateral derecho uruguayo Sebastián Figueredo, si todo el papeleo del traspaso concluye bien y acaba por fin ya su contratación como jugador del Leganés. Y un prometedor canterano de la Casa Blanca también podría unirse al proyecto pepinero y está en la órbita de Andrés Pardo. Se trata del central Marvel, que estuvo cedido en el Córdoba la temporada pasada, es del Real Madrid Castilla. De momento solamente es eso, interés, pero veremos si fructifica en los próximos días. Y si se llegara a un acuerdo con alguno de estos 2 jugadores y finalmente se hiciera, se unirían directamente a la pretemporada allí en Estados Unidos para estos 2 partidos que le restan al Leganés.
Gracias, Javi, con la información puntual del Lega, que ojalá pueda el año que viene, el curso que viene, estar de nuevo en Primera División después de haber descendido esta campaña a Segunda. Vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hablar de la Eurocopa de Suiza. Con Ebro Conde Motor, patrocina la actualidad de la selección femenina en la Eurocopa, lo que nos une, lo que nos mueve, Ebro Conde Motor, el motor de la roja. Y el motor de esta selección es el equipo, equipo con mayúsculas, así se está demostrando y mostrando a el mundo, la vigente campeona mundial, la selección de Montse Tomé. Vuelvo ahí a Lausana con Pablo Parra. Pablo, hola de nuevo, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Velando armas, que diría el clásico tópico manido, ¿verdad? Esta selección nacional para mañana ante Italia, cerrar la fase grupos como campeona del grupo, como primera del grupo. Nos basta el empate ante las transalpinas, ante Italia, para lograr el objetivo, Pablo.
Pues sí, desde luego que sí, Sauki, el 9 de 9, que pues sería, como leía estos días a David Menayo en Marca, la primera vez que lo lográsemos, una fase de grupos perfecta, porque en ninguna lo conseguimos, en ninguna logramos hacer 9 de 9, en el Mundial, sin ir más lejos, nos metió 4 Japón el último día en un partido que será muy similar al de mañana, y oye, ojalá consigamos esa victoria, también por un poco la inercia, mantenerla, habrá que ver si con rotaciones por parte de Montse Tomé, pero sobre todo con la sensación, creo que la tiene toda Europa, aunque todavía hay que ir día a día, de que la selección española está en un gran momento en esta Eurocopa.
Voy a charlar con una veterana de la selección española, histórica también, jugadora del Rayo Vallecano. Ha estado trabajando también por las futbolistas en AFE, Natalia Pablos. Hola Natalia, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú especialmente eres de las que, bueno, pues dejaste ahí las pisadas en la nieve, ¿verdad? Para que esta generación las haya seguido esas pisadas, haya seguido vuestro camino que fuisteis abriendo en el fútbol femenino hasta llegar a conquistar esa primera estrella de campeonas del mundo, bordarse esa primera estrella en el pecho, ganar la Liga de las Naciones y estar en disposición, ¿por qué no, Natalia? No sé si eres igual de optimista que todos nosotros de conseguir esa primera Eurocopa, ¿no? Para el fútbol femenino español, Natalia.
Pues sí, la verdad que creo que la selección ha empezado con un gran rendimiento, compitiendo súper bien y sobre todo con los resultados y un grandísimo juego, o sea que súper optimista también.
¿Qué es lo que más te está gustando de este equipo nacional? El otro día decía Alexia Putellas, que lleva dos partidos, dos MVPs, que es que se lo podrían dar el MVP a cualquiera, ¿no? Que están siendo un equipo, quizás eso es lo más positivo, lo más destacable, ¿verdad?
Sí, es verdad que bueno, que después de todas las turbulencias un poco que ha habido con respecto a las jugadoras de como falta de quizá de unión y demás, después de todos los problemas, yo creo que están demostrando que son profesionales, que bueno, que es verdad que hay jugadoras como Alexia que pueden marcar un poquito la diferencia, pero creo que España está jugando con identidad, que ya se identifican con un modelo de juego y que transmiten por lo menos que son un equipo unido.
Parra, seguro que quieres preguntarle algo a Natalia.
Sí, yo quería preguntarle por una futbolista en concreto, porque al final a ella le va en la espalda lo de la posición de delantera, por Martín Prieto, Natalia, porque es verdad que es una posición, la de delantera, que en muchas ocasiones en España ha quedado un poquito desdeñada por aquello de jugar con falsos nueve, por aquello de jugar con extremos. ¿Cómo estás viendo tú, lo primero, a Esther, que por cierto, el otro día en Marca, no sé si te dio tiempo a ver la entrevista que le hizo Menayo, se acordaba de ti, se acordaba de Vero, se acordaba de Irene, hablando de las capitanas y demás. ¿Cómo estás viendo a esta España con nueve, con Esther, con Martín Prieto, con Alba Redondo? ¿Cómo estás viendo este equipo jugando con una nueve de referencia?
Pues mira, como fiel a ese nueve, creo que los resultados a la vista están. Es verdad que están marcando diferentes jugadoras que no son las nueve puro, como son Martín Prieto y Esther, pero es que llevan muchos goles entre las dos. Y además creo que la figura del nueve aporta que siempre las defensas tengan que estar pendientes de una jugadora que está en el área, y sobre todo Esther, creo que es una delantera que cuando está en el área tiene una intuición y un gol que hacía tiempo que no se veía.
Hacen bien las internacionales de Montse Tomé yendo con un papel de cautela, de no considerarse favoritas, por más que visto lo visto, dos partidos de goleadas, lo somos, una de las grandes favoritas a llegar hasta el final y la final y ganar esta Eurocopa de Suiza, Natalia, ¿no?
Hombre, está claro que España ha llegado en un gran momento, que son una de las favoritas, que es uno de los rivales a batir. Es verdad que, bueno, pues este tipo de competiciones luego tiene unos cruces, que es un partido, que todo el mundo puede tener un mal día, y la desgracia es que te vas a casa si lo tienes, pero hombre, creo que las expectativas, la confianza y el optimismo que hay en este equipo, sobre todo de la afición que la llevamos siguiendo durante tantísimos años, creo que es muy buena.
Natalia, vamos hablando, a ver si podemos ver esa foto que sería también histórica de una selección española ganando su primera Copa Europa de Naciones, su primera Eurocopa. Gracias, Natalia.
Pues sí, ojalá lo veamos. Gracias a vosotros.
Gracias, y gracias, Parra. En principio, mañana, ¿algún tipo de rotación respecto a los dos primeros equipos que ha sacado Montse Tomé ante Italia o a por todas con las mismas?
Pues yo creo que habrá algo, porque hoy habla Leila Wahabi, protagonista hoy, por cierto, en la sintonía de Radio Marca, con lo cual yo creo que por ahí se puede intuir que habrá alguna que otra rotación. No percibo tampoco, Rafa, 11 cambios, es decir, no percibo 11, pero sí que, por ejemplo, entiendo que Cata Coy será la guardameta, entiendo que Aitana Bonmatí va a jugar en el medio, yo no sé si va a mover a Patrick Guijarro, centro de la zaga Irene Paredes, que no jugó el primer partido, a lo mejor rota, bueno, la ya que tiene amarilla, es decir, alguna que otra cosilla.
Gracias, Parrita.
Chao.
Llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Son las 2, es la 1 en Canarias, esto es Directo Marca y te estamos contando la Eurocopa de Suiza, Eurocopa de Fútbol Femenino en Directo Marca, en Radio Marca cada día, gracias a Ebro Conde Motor, que patrocina la actualidad de la selección femenina en la Eurocopa. Lo que nos une es lo que nos mueve, Ebro Conde Motor, el motor de la roja. 2 minutos de publicidad, los mejores consejos comerciales y abro la segunda y última hora de este programa escuchándote en el 78 26 90 92.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao y vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro.
Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Guino. Toma bacalao,
bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, día estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con el mejor análisis de lo que fue un partido malo, muy malo para el Real Madrid en el peor momento. En las semifinales del Mundial de Clubes, 4-0 le ganó el Paris Saint-Germain anoche en el Midlife de New Jersey. Enseguida estoy en Estados Unidos con Miguel Ángel Toribio, amaneciendo en la Gran Manzana para analizar pues esa derrota contundente que invita a la reflexión, ¿verdad? Como dijo Xabi Alonso, a restear piernas y mente y empezar una nueva temporada con más fuelle, con más fuerzas y con la corrección de los errores, algunos groseros que se vieron ayer, ¿no? Como esos, por ejemplo, fallos incomprensibles en apenas 10 minutos. El Madrid iba perdiendo 2-0, fallos de los dos centrales, Asensio primero, Rüdiger después, pero es que Mbappé destramotivado ante sus ex nada, Vinicius correr hacia atrás, no va con él. Con el francés tampoco se puede contar a la hora de apretar. ¿Cómo apretaba el Paris Saint-Germain? Esa presión tras pérdida y cómo forzaba que perdiese la pelota. La posesión fue claramente parisina. ¿Cómo presionaban los Dembélé y compañía, Doué y compañía arriba para dificultar la salida de pelota del equipo blanco? En fin, estás opinando, enseguida te escucho en el 628-26-90-92 con notas de audio. Vamos a abrir la ventana de este estudio enseguida, pero es que antes te voy a recordar quiénes van a opinar de forma profesional. Este será el tiempo de opinión. El roster del tiempo análisis lo conforman hoy 3 compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Manu Martín, Joan Prats y Javi Gómara.
Yamóvil cumplen a la perfección el fair play financiero. Tú les llevas tu coche bien cuidado y ellos, además de comprártelo en el acto y encargarse de todo el papeleo, te pagan más que nadie. Sí, confía en Yamóvil para vender tu coche. Llevan más de 55 años haciendo lo que más les gusta, comprar coches bien cuidados.
La última hora del Tour de Francia en Radio Marca.
Porque aquí tocamos todos los palos, intentamos darle cariño a todos los deportes. Recuerdo que mañana este programa va hasta las 2:30 en su formato normal, porque a las 2:30 te vamos a contar ese Carlos Alcaraz Taylor Fritz, el español contra el estadounidense en las semifinales de Wimbledon, con el tenista murciano barra marciano queriendo clasificarse para su tercera final en el All England Tennis Club consecutiva. Va por su tercer Wimbledon. Carlitos Alcaraz, si consigue ganar en Londres su tercer Wimbledon, habrá levantado su sexto Grand Slam con apenas 22 años, casi nada. Pero estamos pendientes de la ronda francesa, del Tour de Francia. Tenemos al enviado especial Nacho Lavarga, que está el tipo multiplicándose como siempre, ¿eh?, para la radio, para el periódico, para la web, con protagonistas en la línea de salida en cada etapa y con lo que va a ser, esperemos hoy también, el desenlace de la sexta etapa, un espectáculo, ¿no? Hoy es entre Valle y Normandí, ¿eh? Mi francés es mejorable. Hola, La Varga, ¿dónde está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, está bien, ¿eh? Bayo y Normandí, es la etapa de hoy.
Bayo.
201,5 kilómetros otra vez, ¿eh? Etapa larga, más de 200 kilómetros. Dicen que es la, ha dicho el director del Tour, que es la etapa llana más difícil de la era moderna. De momento quedan 140,2 kilómetros. Nosotros estamos muy cerquita ya aquí de la línea de meta, a tan solo 6 kilómetros. Lo que pasa que hay atasco con todos los autobuses de los equipos. Y de momento hay 5 escapados. Ben Healy, Quinn Simons, Matthew Van Der Poel, Will Barta y Harold Tejada. Lo ha intentado Movistar, que ha metido a ese hombre, a Will Barta. Anteriormente se fue Pablo Castrillo, que ayer fue uno de los hombres del día al quedar décimo en esa durísima crono. Lo ha intentado antes con Wout Van Aert, perdón, pero les han dado caza y de momento tenemos esa fuga con 5 hombres a la que se está intentando unir Guillaume Martin, el corredor francés de la France de Lille. Y hoy tenemos, como decíamos, una etapa durísima con toboganes. Veremos si Pogacar vuelve a intentar ganar, porque después de lo que pasó ayer, Rafa, en la crono, se ha aclarado todo bastante en la general. Ahora mismo la comanda, ¿no?, la gobierna de Tadej Pogacar, es líder. A 42 segunditos tiene a Remco Evenepoel, que fue ayer el ganador en la contrarreloj. Tercero es Kevin Bokelin, que aquí la gente en Francia se está volviendo absolutamente loca con el corredor galo de la Arkea. Sueñan con colocarlo otra vez en el podio después del gran registro que hizo ayer sobre la cabra. Y la gran duda, Rafa, es Jonas Vingegaard. Ayer perdió tiempo, es cuarto en la general a 1:13. Esta mañana y ayer ha dicho que aún cree que puede ganar el Tour y que se ve fuerte, ¿no?, para ponerle las cosas difíciles a Tadej Pogacar. Así que vamos a ver. Los españoles, Enric Mas se dejó tiempo de ese 13º a 3:29 en un día, en el de ayer, donde dos españoles, Iván Romeo y Pablo Castillo, como decíamos, hicieron top ten.
Pues perfecto el resumen de lo que está ahora en marcha y de lo que fue ayer esa crono, donde vimos el enésimo show de Remco Evenepoel, que ganó la etapa. El belga cumplió con las expectativas, mientras que Vingegaard cedió ante Pogacar, que ya es, como era de esperar, el maillot amarillo en la general, el líder de esta general en el Tour de Francia. Nacho, luego estamos ahí con el final de etapa, como cada tarde en Radio Marca, contándolo. Un abrazo.
Vale. Solo un pequeño apunte, sí, muy rápido, que lo hemos escuchado antes con Vicente Ortega. Mauro Gianetti y José Fernández Machín, los directores del UAE Team de Pogacar, han reconocido que Tadej, en principio, estará en la Vuelta a España, que está en su calendario. Lo que pasa es que quieren ver, esperar a ver qué ocurre en el Tour, no sea que se caiga, no sea que le pase algo, pero si no pasa nada, estará Tadej Pogacar en la próxima Vuelta a España, junto con Jonas Vingegaard. Veremos esa posible revancha en la Vuelta.
No está nada mal. Gracias, Nachete, abrazo.
A ti un abrazo.
Son casi las 2:10. 1:10 en Canarias, 8:10 de la mañana en Nueva York. Enseguida estamos con Miguel Ángel Toribio con la resaca, despertándole la gran manzana, la resaca de ese 4-0. Pero antes, los oyentes nos están pidiendo pasos del minuto 1 de Directo Marca, y aquí abrimos por primera vez en el programa la ventana para escucharles.
Buenas tardes, Sau. Bueno, pues a Asensio la renovación le ha venido muy mal. Porque ha cometido unos errores bastante groseros. Rudiger, pues ya ve que corría como un pato mareado. Y mal, el Madrid muy mal. Esperemos que se vaya un poquito de vacaciones los chavales y que recupere un poquito de aliento, pero sin correr no se va a ningún lado. A la Madrid.
Buenos días, Radio Marca. Pues no tiene el Paris Saint-Germain mejores jugadores que el Madrid. ¿Qué va? Lo que pasa es que el Madrid tiene un serio problema, y es problema de actitud. No quieren trabajar. no quieren trabajar. Papé se limita, sí, mete goles, pero no defiende, no hace nada. Nada. Y Vinicius iden. Igual, o sea, que es un problema de actitud grande, grande, de querer trabajar y formar equipo, la palabra equipo, equipo.
Muy buena Radio Marca, un saludo del Indio de los Alpes, Sauki, pero vamos a ver, ¿el descanso del Real Madrid son, según el convenio, se cumple o no se cumple? Porque según tengo entendido yo, son 3 semanas de vacaciones y 3 semanas de pretemporada y eso se cumple, ¿no? A ver, sácame de dudas, porque es un debate estéril. Si se cumplen las 6 semanas, no sé de qué estamos hablando.
Saludos desde New York, Sauki, Radio Marca, El Corrillo, en las buenas y en las malas a la Madrid. Pero ya está claro que Mbappé y Vini no pueden jugar juntos. En vez de tanto fichar, habrá que vender.
Ayer charlamos precisamente por primera vez después de mucho tiempo sabiendo que hay una comunidad ahí de oyentes en Estados Unidos que lidera Manuel Fuentes, este último oyente que habéis escuchado desde Nueva York, desde New Jersey. Ayer charlamos por primera vez con Manuel, que iba a estar en el partido y bueno, pues eso, que sabe que su equipo va a mejorar seguro, ¿no? Su Real Madrid. Un consejito y estoy en Nueva York. Ya está aquí el Movistar Fantasy Market. La gran pregunta es, ¿a quién vas a poner en tu once? ¿Vinicius? ¿Rafinha? ¿Griezmann? ¿O te la vas a jugar con una sorpresa de última hora? Tú decides, porque aquí mandas tú. Cada jornada es una oportunidad para ganar puntos, escalar posiciones y luchar por premios de verdad. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca, porque, sí, sí, te lo digo así abiertamente, es tu once, es tu ley.
Me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida.
Y me gusta también, a través de la radio, viajar. ¿Qué es lo que va a hacer el Real Madrid? Pues para irse cada uno a su lugar de vacaciones y refrescar la mente y las piernas, ¿no? Después de esa goleada de anoche en el MetLife, ese 4-0 ante el Paris Saint-Germain, que les va a invitar seguro a la reflexión a los blancos y a Xabi Alonso para empezar el primero. Nueva York, buenos días, 8:12. Buenos días para ti, buenas tardes de España, Toribio. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Dolorosa, ¿eh? La derrota, ese 4-0, ya lo decíamos en la previa. Hombre, pensábamos que el Madrid podía competirle al Paris Saint-Germain, pero también pensábamos que quizá le llegaba el Miura muy pronto, ¿no? En la Plaza de Toros, ¿eh? Se presentaba ahí el Madrid todavía en pañales, con apenas y sin el apenas 5 partidos solo con su nuevo técnico, los 5 de este Mundial de Clubes, y en cambio demostró el PSG que es una máquina muy bien engrasada de hacer fútbol, ¿no? Como que pasó por encima de un Madrid que se lo puso fácil con esos errores groseros de Asensio y Rudiger en los 10 primeros minutos del partido.
Sí, creo que todo es compatible, ¿no? Que el PSG es un engranaje perfecto, con mucha voracidad, con mucho hambre, y el Madrid se lo puso fácil desde el punto de vista individual con esos errores de Rudiger y de Asensio. Para mí lo más grave no es el error puntual, es que parece que no conocían la forma de proceder del PSG de Luis Enrique, y luego pues el Madrid tampoco dio muestras de poder reaccionar, porque no se comportó como un equipo, que es la única vía que hay ahora mismo, yo creo, que en el fútbol para intentar derrotar al equipo de Luis Enrique, ¿no? Lo vimos con Botafogo, tienes que tener también ese golpe de suerte, pero hay que defender como un equipo, y se juntó todo, que el Madrid volvió a la casilla de salida con los errores de la época de Ancelotti, con los dos de arriba que no presionaban, con el equipo partido porque Xabi Alonso decidió apostar casi por 5 jugadores de ataque, con Arda Güler, Bellingham, Gonzalo, Vinicius y Mbappé, y en definitiva pues luego tampoco la idea de fútbol, ¿no?, de Xabi Alonso, pues supo adaptar a lo que requería el partido, porque quiso presionar arriba, quiso intentar robar, y claro, si la presión no está trabajada, si hay jugadores que no saben lo que es presionar, y enfrente hay un equipo que está bien físicamente, tiene buen pie a la hora de saltar la presión, pues te generan esas superioridades que, por ejemplo, se vieron en el 3 y el 4-0. Lo mejor, y esto es también bastante grave, fue el resultado, solo 4-0, repito, solo 4-0, porque la suficiencia y la superioridad del conjunto parisino fue manifiesta. Hizo cómo y cuando quiso lo que le placía con el Real Madrid, así que un serio varapalo. Y ahora pues a tomar nota, como dijo Xavi Alonso, de cara a la próxima temporada, pero ya lleva la primera muestra en el DNI, en el carnet de entrenador, el técnico tolosarra.
Y ahora pues eso, a vacacionar, ¿verdad? Y a pensar en el debut frente a Osasuna, aunque a lo mejor ese partido se consigue por parte del Real Madrid aplazarlo. Ahora mismo la Liga no quiere hacerlo, o sea que esa va a ser otra pelea.
Bueno, antes de todo eso, que el Madrid al vestuario se le escapa porque no tiene capacidad de decisión, hay que hacer una profunda reflexión, ¿no? El nombre propio de hoy es el de Xavi Alonso. Yo, por mucho que ayer se equivocara, fallara, creo que es pronto para sacar conclusiones. Cuando me refería a lo de la primera muesca, me refería a que, por mucho que solamente lleve en el cargo 3 semanas, por mucho que es muy complicado poder meter mano a este equipo, la exigencia del Madrid no descansa. Entonces creo que queda marcado, que no señalado, queda marcado, porque es un 4-0, es una derrota, no voy a decir grosera, pero sí muy contundente, y aún así, bueno, yo creo que hizo lo que tenía que hacer, que era coger el equipo, porque habría sido mucho más perjudicial para él ponerse de perfil y no aceptar el reto del Madrid en este Mundial de Clubes que lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer era algo que podía la gente imaginarse, no. La gente se podía imaginar que el Mundial no se podía ganar, sí, que podía llegar un equipo más fuerte y ganarte bien, sí, pero lo de ayer, repito, que al final se juntaron pues un montón de circunstancias, empezando por la ausencia de Hausen. El Madrid lo echó mucho de menos, tanto en defensa como a la hora de sacar la pelota con esa presión del equipo parisino. Tampoco ayudó la baja de Tren, que obligó a poner a Valverde de lateral derecho, y a partir de ahí, pues ya lo he comentado, ¿no? Un equipo que no va bien a la presión porque no sabe presionar, no tiene ese hábito, y segundo, la decisión de Xavi Alonso, más salomónica que otra cosa, de poner a los 4 de arriba para no quitar a Gonzalo y para poner a Mbappé. Así que dijo Xavi Alonso que para mí lo más positivo de cara al futuro, que ha tomado decisiones o que ha sacado conclusiones, que va a tomar decisiones, y un poco lo que le ha servido en este Mundial de Clubes, ¿no? Que es ganar tiempo con respecto al próximo curso y a la pretemporada, ir con unas bases sentadas y no trabajar de cero. Así que, bueno, pues el Madrid se marcha con 75 millones de euros y con esas conclusiones sacadas y también, bueno, pues información, ¿no? Para Xavi Alonso de cara a lo que va a ser un próximo curso muy exigente con ese fin de año, con el Mundial de Selecciones.
Gracias, Toribio. Un abrazo. Buen vuelo.
Gracias.
De regreso a España. Me quedo ahí en Nueva York.
Start spreading the news. I'm leaving today.
Y no sé si se queda hasta el final, y la final en Nueva York. Estuvo ayer en el MetLife. Estuvo viendo ese 4-0 del Paris Saint-Germain al Real Madrid. No sé si se queda en ese mismo estadio. Va a estar el domingo nuestro Juan Castro viendo la finalísima de este Mundial de Clubes, Paris Saint-Germain, Chelsea. Hola, pibe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Te quedas, no? ¿O qué? ¿Hasta el final? Vaya, hombre. Mira que estaba ahí conectado desde hacía tiempo, pero por amarrar y esperar, pues a veces es lo que pasa. No ha podido acabar su good morning. Ahora lo vamos a recuperar. Juan Castro, que estuvo ayer, que le preguntó a Alonso después del partido, que estuvo viendo ese encuentro en directo, y donde, bueno, pues el Real Madrid seguro, lo decía ahora Toribio, y sobre todo su entrenador, claro, el primero, ha sacado conclusiones para corregir los errores, algunos muy graves, muy manifiestos, errores individuales, el de Asensio y el de Rüdiger, pero errores también en cuanto a la alineación del propio Alonso con esos tres jugadores de ataque, ese cambio de sistema, dándole ventaja en el centro del campo a Luis Enrique, al Paris Saint-Germain. Así que ahora va a buscar mejor cobertura ahí en el hotel donde está Juan Castro. Ahora retomo la comunicación con él. Voy a aprovechar y voy a abrir la puerta del corral, hombre, que tengo que visitar a mis gallinitas, que las tengo un poquito abandonadas, ¿eh? Quiero ver cómo están. Están bien, bueno, las que son del Madrid se les ve más tristonas, estas hoy no ponen huevos, pero el resto sí, ¿eh? Vamos a animarlas un poquito. Finaliza el Mundial de Clubes, pero lo importante es mantener la energía. Hoy, todos los jueves, te damos buenas recomendaciones, también gastronómicas. Hoy en Sabor y Salud, con huevos de Maíz de Lucas, te recuerdo que los huevos son una fuente completa de proteínas, vitaminas y minerales. Son ideales para cualquier comida del día, y más ahora en verano, que buscamos platos ligeros y sabrosos. Todos queremos comer de forma ligera y de forma sabrosa. Pues revuelto rápido, tortilla fría o huevo duro en ensalada. Siempre estas tres recomendaciones, tenéis que elaborar estas tres recetas con huevos de maíz de Lucas, porque siempre aciertas. Y si quieres más ideas como esta, les puedes seguir en Facebook e Instagram a estas gallinitas, a los huevos de maíz de Lucas. En definitiva, a los de la cajita.
Puente aéreo.
Aprovecho también que hay cositas que contar del Barça, del campeón de Liga, Copa y Supercopa de España. Radio Marca Barcelona, Rulo Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues la sorpresa esta mañana en la ciudad deportiva la ha protagonizado Marc-André Ter Stegen, el capitán del Barça y el nombre del que circulan rumores de que podría abandonar la disciplina culé. Este verano ha adelantado el regreso del trabajo y tres días antes de lo que pertocaba ya se le ha visto ejercitándose en solitario. Así que es cierto que aún no hay imágenes, pero ha coincidido con Joan García, el ex portero del Español, que desde principios de esta semana también se está ejercitando en la ciudad deportiva San Joan Despí antes de que el lunes arranque la pretemporada del conjunto azulgrana. Asimismo, hoy también se espera la presencia de Hansi Flick después de pasar sus semanas vacacionales tanto en Alemania como en Formentera. El técnico del Fútbol Club Barcelona se pone ya manos a la obra para empezar a preparar y planificar lo que será la temporada 25-26. De hecho, ya con Hansi Flick y Marc-André Ter Stegen en el mismo recinto, incluso se puede esperar que en las próximas horas o incluso en los próximos días se produzca una reunión entre el entrenador y el capitán del Barça para comunicarle a este último que la apuesta de la dirección deportiva en cuanto a la portería es Chesney y el propio Joan García. En cualquier caso, Marc-André Ter Stegen tiene de momento y a día de hoy pensado y decidido quedarse en el Barça, cumplir contrato hasta el 30 de junio del 2028 y luchar por ser el portero titular del cuadro catalán.
Veremos, a ver en qué queda lo de Ter Stegen, porque va a poner complicada su salida, y si se queda, pues el ambiente en ese vestuario con la competencia con Joan García y con Chesney no va a ser muy allá. Gracias, Rulo Fuentes. 2:23, 1:23 en Canarias. Ahora despido a Juan Castro, que le está esperando un Uber, pero formamos el tiempo de análisis y opinión como que ya mismo.
El corrillo.
Les saludo y les pido disculpas, que el hombre propone y luego el directo dispone a los tres contertulios en el día de hoy. Javi Gomara, Mundo Deportivo. Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Al final empezamos siempre más tarde de lo previsto. Está por ahí Joan Prats, desde Barcelona, video podcast de referencia a La Meta. Hola, Joan, buenas tardes.
¿Qué pasa, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estás?
Y hoy hay un tercer compañero en Concordia, siempre en Concordia, Manu Martín, Manuel Damián Martín García. Señor doctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, batiendo récord del mundo una vez más, sí, 14:24.
Sí, 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 la verdad que sí. Esto va a la cosa tardía, pero no pasa nada, porque estiramos un poquito más el chicle, le damos ahí un poquito más
pero si estamos orgullosos de estar en el libro Guinness.
¿Verdad? No, creo que te he batido algún récord más, esta temporada. Creo que supera mi propia marca personal. Pero bueno, es que las comunicaciones con Nueva York a veces son complicadas. Quería yo hablar con Juan Castro y está esperando un Uber, está en la recepción del hotel, en fin, la intrarradio, cosas que pasan. A ver, cosas que pasan, se podría titular así, ¿verdad? Después de lo de ayer en el MetLife para el Real Madrid, cosas que podían pasar. Martín, ¿no? Viendo un poco la dinámica de uno y otro, el Madrid ha ido de menos a más en este torneo hasta que llegó una máquina bien engrasada como es el Paris Saint-Germain, ¿no? Y se demostró que hay años luz, ¿no? Entre uno y otro ahora mismo, ¿eh? Xabi Alonso no puede ser el culpable de todo porque el hombre lleva 5 partidos con el de ayer, 6, ¿no? En este nuevo Real Madrid, pero pues una derrota para aprender. Manuel.
Ya sabes esa frase que yo digo muchas veces a lo largo de la temporada, que eres tan bueno o tan malo como tu último partido. Y la frase de Manolo Preciado, ni éramos tan buenos antes, ni éramos la última tal que tal Pilatos, pues también se puede aplicar en este caso. Tenemos todos mucha prisa, y yo me incluyo entre ellos. Intentamos ver cosas. Cuando se gana ya parece el mejor equipo del mundo, y cuando se pierde parece que hay que cambiarlo absolutamente todo. Yo creo que una de las conclusiones que sacó Xavi ayer es que tiene mucho trabajo por hacer, que se puede hacer ese trabajo, pero que va a necesitar tiempo. ¿Va a tener ese tiempo? Pues yo, me vas a perdonar, pero yo, a mí me entran las dudas. Con 3 semanas de vacaciones y pase lo que pase en esa pelea infantil que todos sabemos con el inicio de la liga, yo creo que va a tener muy poquito tiempo de arreglar esto. ¿Le hacen falta fichajes? Sí. Yo creo que le ha venido bien la derrota de ayer al Madrid, pero fue demasiado el golpe para las expectativas que habíamos ido generando entre unos y otros, no voy a nombrar a ninguno, pero hay gente que más y gente que menos, con los partidos anteriores. Y el Madrid no estaba tan bien, y a lo mejor no está tan mal. Es que el Paris Saint-Germain es un equipo que va a marcar una época, como no se tuerza nada, y ayer se enfrentó a ese equipo hecho en un equipo que está empezando a hacerse.
Sí, se puede decir, se vio claro que lo del Paris Saint-Germain, como dice Manu, puede ser que haya abierto un ciclo ganador, ¿no? Que empiece a dominar. Ha esperado mucho, le ha costado mucho ganar una primera Champions, pero igual no es la última, ¿eh? Porque este equipo, Luis Enrique, lo tiene súper, súper, súper afinado. ¿Cómo lo visteis vosotros, así en un primer análisis, Gómara?
Pues muy parecido a Manu. Creo que el Paris Saint-Germain fue muy, muy superior al Real Madrid. A la vista está el resultado y también las sensaciones y el juego y demás. Pero es que valorar lo que ha hecho Xavi Alonso, tanto si hubiese ganado como si hubiese perdido, de verdad que si hubiese ganado sería todo halagos, elogios y que es el mejor entrenador del mundo. Pero es que lleva 2-3 semanas con el equipo. Creo, sigo pensando como pensaba antes del Mundial de Clubes, que es un acierto que lo haya cogido ya, porque ha tenido tiempo para ir conociendo la plantilla, para ir implementando sistemas, para ir conociendo a los jugadores y mostrarles lo que quieren hacer. Imagínate que no lo hubiese cogido a las vacaciones, que se va a poner una semana antes de la liga con el equipo. Me parece una temeridad. Entonces, he visto cositas buenas de Xavi Alonso, he visto detalles positivos, brotes verdes, pero también que es obvio que le hace falta mucho trabajo, y cuando se le ha puesto el espejo de un equipo que es una máquina que está engrasada perfectamente, pues se han visto todas las carencias del Madrid. Va a tener mucho trabajo, sobre todo por esa presión que demandan los jugadores ofensivos, por ese sacrificio que les pide y que ayer tampoco vimos, y sobre todo porque ayer yo creo cuando vimos la alineación todos pensamos que se había equivocado, porque la fortaleza del Paris Saint-Germain en el centro del campo, al quitar de ahí a Fede Valverde, al jugar con 3 o 4 jugadores ofensivos, pues sabíamos que eso que podía pasar y finalmente pues pasó. Es verdad, también condicionado por los errores individuales de los dos primeros.
Sí, con los dos errores tan groseros, el Madrid pues prácticamente se puso la puntilla en los 10 primeros minutos.
No, pero no nos hagamos trampas.
Espera, que falta John, pero una primera
ya inversión. Ya había habido 2 oportunidades.
Sí, ¿verdad? Sí, sacó 2 curtos.
No nos hagamos trampas con los fallos.
Sí, había obrado ya 2 milagros en los primeros 2 minutos de partido, pero luego es verdad que es muy evidente, muy grosero, que que un central de un equipo como el Real Madrid, como es Asensio y como es Rodrigo, no se pueden permitir esos fallos en una semifinal de un Mundial de Clubes. Pero, Joan, escuchándote en una primera valoración, te planteo una pregunta y se la planteo al resto y también a los oyentes. ¿Quiso Alonso contentar a todo el mundo con la alineación? Porque decíamos en la previa, hombre, Gonzalo, ¿cómo lo vas a sacar del 11 si es el pichichi del torneo? Al mismo tiempo, si Mbappé ya está bien, ¿cómo le vas a mantener en el banquillo de inicio? Quizá podría haber cortado la cuerda por Vinicius, que no ha brillado especialmente en este Mundial de Clubes, pero claro, es Vinicius, hay galones, y todo fue en detrimento de un centro del campo que no pudo con el del Paris Saint-Germain. Prats, ¿lo ves así o no?
Sí, a ver, no estoy de acuerdo con lo que decís a nivel de constructivo. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Tampoco hay que sacar grandes conclusiones para mí del torneo y de todo lo que ha pasado, porque evidentemente es una nueva etapa para el Madrid. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, hombre, yo sí que creo que ayer Xavi Alonso se equivocó.
yo no sé si para contentar o no, pero tengo claro que se equivocó con el planteamiento que hizo. Dijo en rueda de prensa muchas veces que deben aprender, incluso él se ponía, ¿no?, en esa lista que aprender, y yo creo que sí, que es verdad, seguramente tiene que aprender, igual que lo ha hecho muy bien hasta ahora, y no era fácil, y yo lo he dicho aquí, que creo que lo estaba haciendo muy bien, que la lectura correcta seguramente es a tener mucha personalidad, que el Madrid tienes que tener una personalidad muy marcada como entrenador, y no puedes intentar hacer alineaciones para contentar a nadie, evitar problemas, e incluso hacer experimentos en una situación compleja. Yo creo que, claro, no lo sabremos, no estamos dentro, ¿no? Pero yo creo que ayer sí que Xavi Alonso, que venía, insisto, haciéndolo muy bien, en estas circunstancias, quiso quizá contentar, no estuvo acertado y perjudicó al equipo. Dicho lo cual, no creo que tampoco hubiera ganado este Madrid al Paris Saint-Germain, porque como dice Manu, está muy por encima a día de hoy de cualquier equipo europeo. Luis Enrique lo está haciendo de maravilla. Y acabo, os escuchaba con el tema de los centrales. Es cierto que el día que no está Hausen se nota muchísimo más, y tengo la sensación que con la línea tan avanzada como Xavi Alonso está intentando jugar, que es algo parecido a la tendencia que vemos con otros equipos como el Barça o el propio PSG, se puede jugar con centrales como Asensio y Rüdiger con esa línea tan avanzada, porque yo creo que ese tipo de central sufre muchísimo ante una presión imponente como la que hizo ayer el Paris Saint-Germain. El Madrid tiene que pensar muchas cosas respecto a cómo quiere jugar Xavi Alonso y si tiene los jugadores adecuados para ello.
Ha dicho Prats. Dice los siguientes, nueva tanda de notas de audio en el 78-26-90-92. Los siguientes participan con sus opiniones, por supuesto, y hacen sus propias lecturas de lo que fue, en definitiva, un mal partido. Un muy mal partido del Madrid.
Buenos días, Radio Marca. Sobre Xavi Alonso, la verdad que poco decir al pobre. Pero nadie se ha dado cuenta que los dos fallos vienen por la presión de los jugadores del Paris Saint-Germain. Es que si a ti te muerden todo el rato, desde el minuto uno tú debes de estar súper concentrado. Y ayer pues la defensa del Madrid y sobre todo el central Asensio, seleccionable, selección titular en todos los puestos, se le ve el plumero en que no es un jugador de élite.
La verdad que esto es como un galletón, Sauquillo, como acaba de decir ahora mismito. Pero yo me alegro por, sobre todo por la prepotencia de los madridistas y de los periodistas que siguen la información del Real Madrid. Me parecen súper prepotentes y me parece que son el ombligo del mundo. Así que me alegro mogollón este repasito. Un saludito.
Hola, buenas tardes, Sauki. Desde Coria del Río, Sevilla. El Madrid ya cumplió un ciclo, hay futbolistas que han cumplido un ciclo ya, como Rüdiger, como Chamini, como Vinicius, ahí han cumplido un ciclo y hay que darle puerta a estos jugadores, porque estos jugadores ya aquí no pintan nada. Ayer Madrid estaba irreconocible. No corre, no va, no defiende. Cero. Le pegó un meneo el Paris Saint-Germain horroroso y es vergonzoso a un equipo como el Real Madrid.
Quiero más opiniones porque sé que hay más oyentes queriendo también formar parte de este corrillo. Así que venga, animaros, coged el móvil y enviarme la opinión en una nota de audio al 628-26-90-92. Principales pecados, más allá de, bueno, Manu y Javi, porque Joan ya ha opinado de eso, más allá de que Alonso a lo mejor tiene trabajo hasta con él mismo, ¿no? Porque no puedes contentar a los jugadores, a los futbolistas a la hora de hacer una alineación, ¿no? Pero si no, por ejemplo, si no llega a sacar a Gonzalo, pues también se le hubiera criticado. Es que es muy difícil, la verdad es que es muy difícil ser entrenador del Real Madrid, Manuel.
No, lo que tienes que tener es personalidad. Sí, y yo creo en la personalidad de Xavi.
Yo creo que la tiene, ¿eh? Yo creo que hizo la alineación pensando en que, no sé en qué estaba pensando, porque el centro del campo sabía que iba a sufrir y mucho su equipo, ¿no?
Justificarlo,
Sí.
Mira, el otro día escuché a un entrenador, lo contaba anoche, que decía, los entrenadores tienen que pensar a medio largo plazo, no a corto plazo. Si tú acabas de llegar y iba a decir una palabra tal, si enfadas a una de tus estrellas porque la dejas en el banquillo en el día clave, ya te has ganado un enemigo para toda la temporada. Yo creo que ayer, Xavi, lo que tenía en la cabeza es esto que hemos venido hablando, o yo por lo menos os he comentado durante tres semanas.
Perdona que te repregunte, ¿a quién crees que no quiso encabronar? Porque Gonzalo hubiese sido la cuerda fácil, extremo de cuerda por donde cortar más sencillo, pero claro. A Vinicius o incluso a Mbappé, porque puedes argumentar si te preguntan, es que no está al 100%, ¿sabes? La gastroenteritis. A Vinicius, ¿no?
A Vinicius, sí, yo lo tengo muy claro. Sí, yo lo tengo muy claro. Mbappé jugaba contra el Paris Saint-Germain y aunque luego no hizo lo que...
No estaba muy extramotivado, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar extramotivado y nada. Claro,
pero eso de salida lo pensábamos todos. Pero qué mundial o qué temporada ha hecho Vinicius. Es que es el jugador más protegido del Real Madrid por el propio Real Madrid, en todos los sentidos, y no vamos a volver a entrar en polémicas. Y ayer Xavi lo que intentó fue, desde mi punto de vista, no estoy en la cabeza de Xavi y no estoy en Manhattan o en el avión que les está trayendo de vuelta, que creo ya. Yo creo que lo que intentó fue, no me voy a ganar un enemigo en este torneo. Y ahí es donde quiero llegar. Este torneo era el torneo más importante de la temporada porque el presidente quería ganar mucha pasta y se había empeñado con Infantino en que esto fuera un éxito, o esta era la pretemporada con jugadores nuevos, camisetas nuevas y entrenamientos nuevos y entrenador nuevo. Esa duda de qué era qué... A Xavi era, o si es pretemporada hago experimentos, si es el torneo más grande tengo que salir con todo, y para salir con todo tengo que tener contentos a los que vienen. Es decir, es que es una cosa mal parida de salida, y para mí el problema no está tanto en Xavi o en la plantilla, sino en el propio torneo, porque nadie se ha enterado que era esto, si la pretemporada habitual o un torneo que por ganarlo, además de dinero, que lo siento mucho, te daba prestigio. Yo no lo veo tan claro, ni una cosa ni la otra, pero... Y entonces, ayer sale con eso. Por meter a Vinicius ahí, tienes que meter atrás tres centrocampistas. Tres centrocampistas contra este Paris Saint-Germain es una locura, porque tú les dejas esos espacios que decía el oyente, que te permiten o permiten al rival presionar a los centrales. Y al final pasa lo que pasa con estos tipos de centrales que tenemos, como decía antes Joan Prats. Pero es que además el otro pecado es que el mejor centrocampista que tú tienes te lo pones de lateral derecho, con lo cual ya esa banda la tienes totalmente perdida. Si la otra también la tienes perdida, es un auténtico desastre. Ayer Xavi, yo creo que él mismo, lo que dijo al final de la rueda de prensa, hemos aprendido mucho y esto no sirve de lección, la lección le ha servido a él. Tiene que ser él con su propia personalidad y con su propio estilo.
Es más,
si has jugado con tres centrales y te ha funcionado, si has jugado con dos puntas y te ha funcionado, cuando tienes que tomar tus decisiones, tómalas tú. No las tomes pensando ni a medio, ni a largo plazo, ni en el club. Toma tus decisiones. Que el Paris Saint-Germain ayer hubiera ganado de todas, porque esto es un tanque, estoy de acuerdo. Pero, hombre, la imagen hubiera sido distinta y te hubieras ido a casa de otra manera.
Es más, fijaos exactamente en lo que dijo Xabi Alonso, un sonido con el que abría el programa, pues para él mismo pensar en que hay que tomarlo como un punto de partida, ¿no? Llegar a término de una temporada y arrancar otra. Así se justificó respecto al futuro, una vez... Pues eso, haber perdido de esa forma ante el Paris Saint-Germain.
Debido, pero bueno, hoy el análisis de todas las decisiones, pues se mirará con un prisma pues diferente, y yo también lo haré. Yo soy autocrítico de lo que he decidido y en lo que he podido fallar también. Esto somos todos, estamos todos juntos, y ya te digo, ahora tendremos un tiempo, pero que no nos marque demasiado este final para el inicio de la siguiente. Creo que va a ser un reinicio totalmente desde cero. El inicio de la 25-26 va a ser desde cero, no desde el 95 que hemos acabado hoy, o desde el 98 que hemos acabado hoy.
¿Cómo lo remarca, Quería que el partido ayer fuese, claro, el final de la temporada pasada,
claro,
y no el comienzo de su etapa. Es normal.
Eso sí que suena justificación.
Pero yo lo entiendo, Es que claro, incluso no, mentalmente...
El presidente dijo lo contrario,
No, no solo el presidente, sino el mismo, que contamos aquí con la boca pequeña, asumió que tenía que coger el equipo en ese mismo momento para el Mundial de Clubes, cuando lo normal hubiera sido empezar, ¿no? La temporada seguramente ya,
a lo
sin...
mejor era peor el remedio.
Sí, porque pones un interino y imagínate que el interino lo hace muy bien y gana el Mundial de Clubes, ¿no? Por ejemplo.
O te fracasa la primera
claro,
fase.
Claro, o te fracasa.
El que no tenía... estaba previsto ya había fracasado una vez para venir con estas emergencias. ¿Qué?
Tampoco tenía sentido.
Grande, que... Hacemos grande porque queremos a un tipo que le eliminaron en seis días de tres competiciones. Que es que se nos olvida el paso de Solari por el Real Madrid.
No, pero digo que tampoco tiene mucho sentido que no cogiese el equipo y que lo hiciese una semana de comenzar la liga. Lo que sí creo, y lo ha dicho también Toribio en la intervención que ha tenido justo antes del corrillo, que Xavi Alonso, cuando dice lo de aprender de los errores, creo que él es el primero que se pone y es el primero que sabe que se ha equivocado y que va a tomar nota de lo que hizo ayer. Yo creo que él, cuando hace la alineación, yo creo que él ya sabía, él estaba diciendo por dentro, esto no me va a salir. Desplazar a Valverde al lateral y poner a los tres arriba, yo creo que si lo sabíamos todos, no lo va a saber él, que sabe más de fútbol que nosotros de aquí a Lima y que encima ya conoce a sus jugadores. Entonces, creo que no lo va a repetir, por lo menos en partidos importantes, que lo pueda hacer contra un equipo de media o baja tabla en la liga, pues sí. Pero en partidos contra equipos grandes, creo Ancelotti, fíjate que el año pasado no lo hizo y fue uno de sus pecados, pero anteriormente Ancelotti, cada vez que jugaba contra el Barcelona, contra el Atlético, contra un rival grande en Europa, lo que hacía era quitar un delantero y meter cuatro en el centro del campo.
Sí, es muy fácil hacer el balance hoy, ¿eh? Es que al final está claro que el Madrid, a la que se acerca un poco lo que fue la temporada, bueno, es que quiero decir, la temporada que ahora acaba, ¿no? Para que seamos, coincidamos con Xavi Alonso.
De todas formas, Joan, ahora continúas con tu reflexión, pero yo de verdaderamente pienso que esto debería estar computado como el final de una temporada.
Sí. Pero a ver, Sauquillo, sí. ¿Cómo va a ser el final de una temporada cuando tú
has hecho dos fichajes? Sí, eso sí. Nuevos,
un entrenador nuevo,
eso sí, pero
nuevas por poner el escenario y
te cambias.
Eso sí, pero en el caso de que haya un cambio de entrenador, como es el caso del Real Madrid, el club tendría que haberlo considerado incluso como final de temporada, por más que hayas hecho dos contrataciones. No por nada, sino porque es que Alonso, el hombre, era su sexto partido dirigiendo al Madrid.
Claro, pero insisto, en el momento que su presidente hace unas declaraciones diciendo todo lo contrario.
No le ha ayudado en ese sentido el presidente Alonso, claro.
Claro, no le ha hecho ningún favor al respecto. O sea, al final está muy claro. Yo creo que este Madrid, a la que se acerca a lo que ha sido esta temporada, han salido algunos jugadores, nuevas incorporaciones, etcétera, ha vuelto a un sistema que ya había jugado esta temporada, se le han visto también todas las carencias. Y oye, también en el trabajo, en el trabajo individual, en la presión, porque ayer no funcionó. Volvió a un sistema donde muchos jugadores no trabajaron igual que lo habían hecho de la misma manera. Y estoy de acuerdo en lo que dice Manu. Respecto a la lectura que hizo Xavi, pero después también hay otra manera de verlo. Si tú ese primer día apuestas, ¿no?, ante esta situación y claudicas por poner a Vinicius, yo también estoy de acuerdo que es un poco por Vinicius y no sacarlo del 11, también envías otro mensaje de inseguridad. O sea, se puede ver desde ese prisma, Manu, pero también se puede ver desde el otro, ¿no? Desde el prisma de que, ojo, como jugador, que además son difíciles los futbolistas hoy en día, y caprichosos, ¿no?, y complejos en un vestuario como el del Real Madrid, se puede ver desde el otro lado, ¿no? Es decir, mira, no demuestra esa personalidad del entrenador. Por eso decía antes que Xavi Alonso,
pero de primera ya no puede llegar arrasando, no puede llegar arrasando y bueno, cargarse a Vinicius, depende. En su tercer partido, yo creo. Alguien que está llamado a ser un jugador decisivo. Alguien que está llamado a ser un jugador decisivo durante la temporada, imagínate que te lo cargas ahora, el mensaje que manda.
Si escuchas a los aficionados,
lo que necesitas todo lo contrario,
Si escuchas a los aficionados, y yo lo voy a volver a hacer, que están muy participativos, a los oyentes de este programa, todos hubieran cortado la cuerda por Vinicius, porque lleva, hay mucha gente que dice desde el balón de oro fail, desde el balón de oro fallido, no es el Vinicius que por momentos pues se merecía verdaderamente ese galardón. O sea que, pero venga, más oyentes, precisamente opinando de esta resaca del 4-0 del Paris Saint-Germain al Real Madrid, eliminación del Madrid en semifinales del Mundial de Clubes, y continuamos un poquito más, en este tiempo de opinión.
Hola Sauki, hola Radio Marca. Qué cosas, oye, qué cosas. Resulta que a nadie le interesaba el Mundial de Clubes, a nadie le interesaba, y es caer el Madrid eliminado y a todo el mundo le interesa. Vaya tela, pero tela de verdad. Y oye, pues sí que es verdad que la imagen del Madrid ayer, pues el Madrid no puede dar esa imagen, y a muchos jugadores habría que darles un cante. Y ya está. Venga, un saludo y no os enfadéis, que es solo fútbol.
Sauki, buenos días. ¿Cómo es este país, Aquí todos somos seleccionadores nacionales de fútbol y presidentes del gobierno y ministros de economía y de lo mejor, pero claro, siempre todo pasado. Y a esto que se alegran de que pierda el Madrid, pues qué quieras que te diga. Desde casa y desde el sofá han estado viendo muy bien el delito. Ya no se ha llevado ni un clave de dinero y el Madrid se ha llevado más de 80 kilos.
Ya, Sauki, muy buenas tardes. Oye, que es que Vinicius y Mbappé no pueden estar juntos en un terreno de juego. Si pueden vender a Vinicius, es lo mejor que se puede hacer. ¿Sabes? Ya sé que mucha gente lo piensa, pero no lo dice. Ya que Vinicius, mientras que siga aquí en el Madrid, ya lo llevamos crudo. Venga, que tenga buena tarde. Chao.
No había escuchado, ¿eh? No había preescuchado, sí que lo han hecho en producción, porque siempre hay un filtro, sobre todo para evitar que haya insultos o un mal uso de la lengua de Cervantes, pero cada cual puede expresar aquí su opinión, siempre con esas, respetando esas reglas, enviando esas notas de audio al 628-2690-92. Pero por lo que antes había escuchado, un poco por lo que vas pulsando también en redes sociales, sí, la gente sobre todo señala a Vinicius, ¿eh? Los madridistas. Ya habéis palpado un poco también, ¿no? Al personal.
Hay una cosa, esta mañana hablaba con un amigo muy futbolero y me decía una cosa que me ha hecho pensar, ¿eh? Se filtró que Vinicius había renovado hace 3 meses, pero no se ha hecho oficial. Hace 3 meses, ¿eh? Estábamos todavía en liga. No se ha hecho oficial. Está la cosa como está. Las sensaciones que deja. El Madrid necesita fichar. Para ficharlos necesitas pasta. Me decía este amigo, todos los veranos hay una bomba en el mercado.
Pero por no ahí, ser, pero no la gente está señalando este en ese sentido más a Rodrigo, ¿no? Que volvió a
no tener pero ni un minuto de participación. No, bomba. A mí Rodrigo ya no me parece una bomba porque desde el primer día le han enseñado la puerta y está claro que le están buscando salida y no le cuadra en este sistema de Xavi Alonso. Pero el cómo ha despuntado Gonzalo, la mala temporada de Vinicius, lo consentido que ha sido Vinicius y no lo ha sabido aprovechar dentro del club. Ahora estoy leyendo la portada de Marca en internet, lo de los egos y cómo el Madrid va a intentar controlarlos. No estoy diciendo, yo no estoy dando información, ni siquiera estoy dando mi opinión. Estoy dando la opinión de un futbolero muy del Real Madrid que dice, todos los veranos hay una bomba, no vaya a ser esta.
No, el problema sé. Es el mercado, si se dieran tampoco tienes mucho espacio, ¿eh?
No, a ver, bueno, tuvo, si no a ver lo de Arabia, pero claro, en año el que viene de Mundial irte a Arabia
no creo.
No lo veo.
Yo tampoco.
Nada más que Vinicius está muy muy cómodo en el Real Madrid, porque como dice Manu, se la
quizá demasiado, ¿no?
Sí, ese es el tema. Eso iba antes. Estaba acomodado, pero bueno,
es que eso iba.
Igual con la temporada empezada o ahora cuando arranque, igual es momento de que Xavi Alonso le siente 2-3 partidos y que igual por ahí le haga espabilar. No sé si será un problema mental, si es de rendimiento.
A lo mejor solo necesita eso, una banderilla negra, ¿eh?
Bueno, claro, pues por eso, yo ayer entiendo que no se la pusiese, por lo que decimos, recién llegado, no se la vas a poner para tenerle mosqueado ya desde el inicio. Pero oye, si lo ves, hablas con él y dices, mira, no estás, te voy a sentar 3 partidos, cuando recuperes tu nivel vas a ser titular. Lo tendrá
que hacer. Banquillo, le decían a Juanito cuando le hacían eso.
Jara de banquillo, eso es.
Sí, a Juanito le sentaba, no sé si era Molomni o quién era, y le sentaba 2 partidos y cuando salía se comía el mundo. Pero lo ha dicho Sauki hace un momento, los jugadores son distintos.
Sí, la mentalidad no es la misma.
Ahora mismo, Vinicius, el jarabe de banquillo lo que te hace es intoxicar el vestuario.
Exacto, a eso iba. Ojo con Vinicius, yo tengo esa sensación también. O sea, yo creo que estaría bien hacerlo, pero yo tengo la sensación que por su carácter y por lo que ha demostrado, es más un problema sentarlo. Es difícil gestionar, es que es una persona muy compleja, o sea, es un futbolista muy difícil de gestionar. El Madrid, si no rinde al nivel que lo ha hecho, por ejemplo, los últimos años, Vinicius se convierte en un problema. Yo tampoco entiendo este proteccionismo cuando es un jugador que hace tiempo que se ve claramente que realmente, por más allá incluso hasta de lo futbolístico, puede llegar a ser un problema. La pregunta es, ¿compensa tener a Vinicius en el Real Madrid?
Esa
es
pues la vamos a ver, ¿eh? Que se vayan de vacaciones, que reseten un poquito, como decía Alonso, y a ver qué pasa con Rodrigo, qué pasa con Vinicius, que a lo mejor lo que necesita es jarabe de banquillo o de ricino. ¿Os acordáis qué malo estaba, el jarabe de ricino? Pues eso.
Eso solo daban a la mala gente. ¿Verdad?
Ya,
lo probado,
pues,
ya sabes.
Sí, no. O sea, yo no lo he probado, pero dicen que está muy malo,
edad,
¿no?
A los que tenéis una edad.
Sí, no, estaba mirando aquí que es un líquido espeso y sin olor que sostiene las semillas de la planta de ricino. Yo creo que no lo he probado, pero decían que está muy malo, ¿no? En fin, el aceite de ricino. Nos vamos con aceite de ricino y sin él. Buen verano a los tres. Muchas gracias. Un corrillo más, una temporada más, Manu.
Un abrazo para todos. Y, hombre, que hay que ser optimistas, que Xavi es un gran entrenador que acaba de llegar y hay que darle tiempo. El problema es que en el Madrid hay poco tiempo, pero si yo creo que va a ser.
Yo estoy convencido que va a acabar haciendo carrera, como entrenador de Madrid. Lo que pasa es que la sombra que tiene es muy alargada, la sombra de Ancelotti, esos 15 títulos, viene de...
Ah, pensé que decías otra sombra.
No, la de Carleto, la de Carleto.
No, yo digo la del palco.
También.
Y la del Bernabéu. El también. Bernabéu hace mucha sombra.
Y enseguida se busca un nuevo impulso, ahí en la planta noble, con esa expresión además, buscando un nuevo impulso, se toman decisiones a veces.
Bueno, mientras no sea como la otra vez y no les eliminen en 6 días de 3 competiciones, no pasa nada.
Veremos a ver cómo arranca el Madrid la temporada. Gracias, porque esto ha sido el final, de la temporada anterior. Gracias, Joan Prats, un abrazo.
A disfrutar de las vacaciones, Rafa, un abrazo.
Igualmente, mucho. Javi, os lo deseo a los tres. Gracias, Gomara.
Un abrazo, feliz verano para todos.
Hasta aquí el corrillo. En 11 las 3. la última parada va a ser en Londres para hablar de Wimbledon. Mañana a las 2:30 te contamos ese Alcaraz Taylor Fritz, ese partido entre el tenista español y el estadounidense en las semifinales del All England Tennis Club en Wimbledon.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
En esta época ya sabéis lo que toca, hablar de fichajes, porque todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible, porque, claro, no todos los presupuestos son iguales, pero igual te pasa en casa a la hora de cambiar los azulejos del baño, por ejemplo, que encontrar uno que te guste y se adapte a tu presupuesto es complicado, a menos de que vayas a Bricolaje Moraleja, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro... que seguro que encontrarás el que se adapte a tu economía. Una amplísima gama de tamaños y diseños, vaya, y un stock de entrega inmediata que hará que quieras llevarte los puestos. Esa amplia gama te espera en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14, Getafe, o en bricomoraleja.com. Y yo te pregunto, ¿a qué esperas? Acabamos el programa en Londres, en la capital del Reino Unido, con Irati Prat, enviado especial del Mundo Marca a Wimbledon. Hola Irati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas, la verdad, de mañana a esta hora estaremos ahí, no sé yo si ya con el primer set despachado o no, pero a partir de las 2:30 será ese Alcaraz Taylor Fritz, ese duelo ante el tenista estadounidense, último escollo antes de la gran final, que es donde queremos ver a Alcaraz. En otra final, tercera final consecutiva de Wimbledon para el tenista murciano, y que caiga el tercer Wimbledon consecutivo y el sexto Grand Slam, ¿eh? Lo queremos todo, pero está en vías de, ¿verdad? Porque somos optimistas, Irati.
Sí, la verdad es que, a ver, se está haciendo un poco larga la espera, son dos días sin ver a Carlos Alcaraz, aunque ayer fue un buen día de tenis con las victorias de Djokovic y Jannik Sinner, pero la verdad es que sí, parece que no podemos dejarle descansar porque siempre queremos verle, y bueno, la verdad es que con confianza, evidentemente Taylor Fritz llega en un gran momento, es un tenista que sobre hierba funciona muy bien, viene de ser el mejor sacador de lo que llevamos de torneo y de los que han llegado hasta estas semifinales, 95 saques directos por los 62 de Alcaraz, para que nos hagamos una idea en las comparaciones. Obviamente no va a ser fácil, pero el nivel que viene mostrando Alcaraz es muy bueno.
Y en la tierra de las casas de apuestas me imagino que se pagará bien poquito, ¿no? Por Alcaraz como campeón de una nueva edición de Wimbledon, ¿no? Porque es el principal favorito.
Sí, a ver, es verdad que al final va a haber eliminatoria, ¿no? Entre Djokovic y Sinner, porque uno de los dos va a caer y uno de los dos no va a llegar a esa final, pero aún así el crecimiento que ha tenido Carlos con el paso de los partidos, no sufrió mucho ante Fognini en su debut, luego ante Tarbet mejoró un poquito en segunda ronda, pero a partir de ahí fue entonando el saque y mejorando mucho. Yo creo que el nivel que está mostrando le ha consolidado, ¿no?, como el favorito de forma clara. Es que son 34 victorias en hierba por solamente 3 derrotas. No pierde desde hace más de un año aquí. Entonces, bueno, la realidad es que es una superficie que se le da realmente bien.
¿Y Sinner ha mejorado del codo como para ser favorito en la otra semifinal frente al veterano Djokovic o no?
A ver, lo que pasa que a priori sí, físicamente está bien, pero es verdad que es una situación difícil de analizar en perspectiva, ¿no? Porque es verdad que los últimos 4 partidos los ha ganado Sinner, pero los dos que se han jugado en hierba en Wimbledon los ha ganado Djokovic. Entonces, sensación de que en esta superficie todavía rinde mejor el de serbio, pues a los 38 años que tiene, controla mucho más lo que es la hierba, pero es verdad que Sinner viene de ofrecer una grandísima versión ante Ben Shelton, de demostrar que cualquier problema del codo se quedó atrás, y yo creo que va a ser una semifinal muy, muy bonita y muy igualada.
De momento que Alcaraz haga los deberes, que mañana gane a Taylor Fritz y bien sea Sinner, bien Djokovic, a por ese tercer Wimbledon consecutivo en la finalísima. Irati, hablamos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Mañana a las 2:30, Alcaraz Fritz en Directo Marca. Nos vamos contigo.
O sea, que lo que estáis diciendo es que no se puede cargar a Vinicius, porque Vinicius ha sido espectacular. Mira, la temporada pasada de Vinicius, para tirarlo a la basura, de verdad, para tirarlo a la basura. Pero aún así, a Rodrigo sí se lo puede cargar, ¿no? A Rodrigo sí se lo puede cargar. Y no sacarlo, vamos, lo ha sacado en todo este campeonato, ha sacado unos 5 minutos, 10, 15 minutos. Y a Vinicius una, y otra, y otra, y otra vez. Mira, yo a Vinicius me lo cargaba, pero bien cargado. Y no jugaba, pero ni un minuto.
Hola, Sauki, buenos días. Nada, que lo de ayer fue lógico, porque el Madrid todavía está en rodaje, entrenador nuevo, nuevos métodos, jugadores que no sé yo si se van a adaptar, y ahora es el momento de hacer cambios y planificar la nueva temporada. Y lo de Vinicius, yo creo que al final es un tema que va dentro del relato. Quieren que se vaya del Madrid como sea. Primero porque protestaba. Segundo porque dicen que no juega. Claro, pero cuando se vaya a otro equipo, el Barcelona, por ejemplo, será el mejor jugador del mundo, ¿no? Bueno, que paciencia, que ya llegarán tiempos mejores, que a preparar la nueva temporada y a la Madrid.
Buenas tardes, Sauquillo. Pues sí, es verdad la reflexión que hace sobre lo de ir a Arabia. Pero tenéis que tener en cuenta también que ahora el entrenador de Brasil es Ancelotti. Si Ancelotti tiene que aguantar a su amigo Vinicius hasta el Mundial, un año en Arabia pasa muy rapidito. Tened eso en cuenta también. Un abrazo.
Tenemos en cuenta a todo y a todos con vuestras opiniones. Gracias un día más. Mañana rematamos la semana. Hasta mañana. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chapu de Colón. Auf Athletic, Prost.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca todos los días a las 3 de la tarde. Y hoy es el último programa de la temporada. Bueno, hoy el mío con vosotros, mañana Natalia Freire también a las 3 de la tarde. A partir de la próxima semana, en esa programación del verano de Radio Marca, pasamos a vernos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Así que no te pierdas los viernes esa cita con la salud. Seguirá estando Natalia Freire también, pero Natalia pasa a estar con Vicente Ortega, ¿vale? O sea que también vais a tener dosis de Natalia y dosis de Yanela. El mío, pues de 3 a 4 los viernes. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el programa de hoy. No me quería despedir de la temporada sin abrir nuestra ventana de la salud mental, del bienestar mental. Y como siempre lo hacemos con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro de Psicología TAP, que va a estar con nosotros y nos va a dar herramientas muy útiles de cara al verano. Así que muy atentos de nuevo con nuestra sección, con Patricia, que nos va a contar cosas muy interesantes y que nos van a venir muy bien para desconectar como Dios manda, para que nuestras vacaciones sean reparadoras, para que obtengamos esos beneficios del descanso. Vamos a escuchar, bueno, pues un extracto de una entrevista que estuvimos grabando con GSK, con el laboratorio GSK y con Liga F, hablando de salud y medio ambiente. También aprendimos cosas muy, muy interesantes, así que vamos a escuchar en el día de hoy un pequeño extracto de esa entrevista previa a la entrevista completa, que podréis escuchar tanto en el podcast de Cuídate como la próxima semana. El jueves próximo podréis escuchar la entrevista íntegra sobre salud y medio ambiente que hemos realizado junto con GSK y con la Liga F. Dicho todo esto, vamos a comenzar ya con el programa. Está por aquí ya Patricia Gutiérrez, así que si os parece, no voy a perder yo tiempo. Comenzamos Cuídate.
El único negro puro de los televisores LG OLED Evo, ahora con el blanco puro. Disfruta del mejor fútbol, con todo detalle, gracias al cuarto píxel blanco, exclusivo de LG y con la calidad de imagen del número uno. Televisores LG OLED Evo, el único negro puro, ahora con el blanco puro.
Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. Life gets overwhelming.
Bueno, pues ahora sí que sí, esto ya va oliendo a su fin. Último programa de la temporada, como os decía al principio. Y cierra la temporada Patricia Gutiérrez. No podía ser de otra manera, por aquello de, pues hombre, como nos da tanta pena, por animarnos un poco. Por, no sé, es que claro, yo tengo una sensación de duelo cada sección de cada día de la semana.
Ahora con vacío, Yanela.
Patricia, tengo un vacío. Entonces dije, pues mira, mejor, que generalmente tú sueles estar los miércoles, y he dicho, bueno, pues mira, mejor Patricia el jueves, que
cerramos
y que nos ayude a superar esto, porque a mí me da pena. O sea, me hacen falta las vacaciones y me gusta, pero me da pena no estar con vosotros, con los oyentes, con vosotros. No sé.
me miras como diciendo, dame solución.
Claro.
Pues la solución, fíjate, que pasa por fijarte en el siguiente propósito, ¿no? En las vacaciones, en el descanso, en la desconexión. Ahora veremos, ¿no? Hoy va de generar hábitos saludables para que nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional en verano, bueno, pues se estabilice, se recupere, se reconstruya o simplemente aumente, ¿no? Porque hay muchas personas que viven en equilibrio, que viven bienestar, y yo un poco te invito por ahí a pensar en el verano como un periodo de descanso, de desconexión y de llevarnos cosas, ¿no? De proveernos, de llevarnos cosas que estén en nuestras mochilas para afrontar septiembre.
Pues yo he empezado mal entonces, porque para combatir ese duelo que llevo teniendo estos días, no paro de pensar en la próxima temporada, en algún cambio, alguna mejora, algún tal. Decir,
bueno, pero eso es ilusionante, ¿no?
No me lo puedo llevar de vacaciones todo eso.
No deberías, ¿no? Deberíamos tener equilibrio entre ilusionarnos con un proyecto nuevo o diferente o diferenciador en septiembre, porque nuevo no es, cuídate, no es nuevo, pero sí, meter elementos ilusionantes está muy bien,
vale,
pero también hay que saber desconectar.
Ese es el tema que vamos a hablar hoy, enseguida sí. Nos metemos con ello. Hay dos cosas que quería comentar antes respecto a esto que estás diciendo. No te dije si podía comentarlo o no y tú me dices no, hasta aquí y hablamos de otra cosa. Y dices de tener proyectos ilusionantes.
Sí.
Tú me has hablado de tu suegra.
Ah, sí.
Y a mí me gustaría, si tú lo permites, y si no... No
sí.
Se habla de compartir con los oyentes, porque me parece absolutamente admirable lo que ha conseguido tu suegra.
Sí,
que sí. Lo acaba de conseguir ahora.
Se acaba de graduar.
Un proyecto ilusionante que tuvo hace unos años y que dijo, pues adelante.
Pues se acaba de graduar en la universidad.
Increíble.
En la universidad para mayores, 4 años estudiando, aprendiendo, compartiendo con sus compañeros de la uni, claro.
Claro. Es que es muy fuerte, claro, porque tu suegra, o sea, es
85 años. Sí.
Y es, o sea, a mí me ha parecido, o sea, de verdad, pues un ejemplo.
Es un ejemplo. Es un ejemplo de vida, es un ejemplo como persona. Yo es que la quiero muchísimo.
Ya se te nota, ¿eh? Porque antes sí. Cuando me estabas contando la historia se te nota. De todas formas, tienes una suegra que, por lo que cuentas, genio y figura, alegría y bondad.
Pero total.
Todo en un saco.
Total. Un día la vamos a invitar aquí a que venga.
Hay que invitarla. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Porque es tener proyectos permanentes. Creo que eso es lo que nos mantiene conectados con la vida siempre, a todas las edades, en todos los momentos. Y como tenemos un problema en esta sociedad que generalmente etiquetamos por etapas, decimos, bueno, pues si yo a los 24, 25, 26 no he estudiado una carrera, ya está, ya he pasado ese momento. Si yo no he conseguido una pareja a los 30 y pico, se acabó, yo ya no voy a ponerme a...
No, lo que este ejemplo nos dice es que ella, que no pudo estudiar, ¿no?, que pertenece a esa generación que ha hecho que estemos aquí las demás mujeres, ¿no?
Cierto.
con su trabajo, con su tenacidad, con su empuje, él, y no quiero tener un sesgo de género, él